Hola, amigas. ¿Qué tal? Hola, Marina.
Hola, Sara Ribeiro.
¿Cuántos años hace que no grabamos episodio?
2 semanas, pero se pasan largas como estamos
tan... Alguien me está lamiendo muchísimo el pie.
¡Qué spoiler, Sara! ¡Perdón! Para nuestras tapas.
¿Qué tal estás, Marina? Hace mucho que no grabamos, efectivamente.
Un par de semanitas, pues. Uy. Muy bien. Han sido muy movidas.
¿Escuchas un pitido o es el principio de mi psicosis?
Es el principio de tu psicosis.
Ah, entonces me quedo más tranquila.
No escucho ningún pitido.
Escuché un pitido súper... Da igual.
Que esté bien, que esté bien. Que las semanas han sido horribles de trabajo, pero...
No han sido, ¿eh?
Pero, bueno, pude tener ocio y ayer viví un día muy especial, o anteayer, ya no tengo percepción del tiempo. Desde que soy madre, la vida ya no es la misma. Entonces, muy bien, ¿cómo estás tú?
Pues parecido, en plan, nos hemos coordinado para tener de las peores semanas laborales de nuestras vidas. La mía, creo que estas dos últimas semanas lo han sido. En plan, no me atrevería a decir si han sido las dos peores semanas en general.
¿Pero laborables?
Laborables, desde luego. O sea, nunca en la vida lo había pasado tan mal por temas de trabajo. Si me escuchan compañeras de trabajo, que no se preocupen. Lo bueno de tener dos trabajos es que siempre puedo fingir que era el otro el que me estresaba. Me estresaron los dos un poco, la verdad, pero...
Bueno.
Más que nada fue que se me juntaron. En plan, tú ya sabes cómo va esto. En plan, sí. Nos gusta lo que hacemos, pero cuando las cosas se juntan y la vida se complica... la vida se complica mucho.
Lo hace.
Cuando estás pluriempleada, la vida se complica el doble. Ella lo entiende.
A veces cuando eres un cachorro, tu vida es muy dura. Y lloras sin parar también.
Cuando no te dejan morder cables, la verdad. Es una duro. Frustración que a mí es pocas duro, veces duro. Me ha pasado. ¿Sabes qué voy a hacer? Meter la intro.
Ah, dale.
Dentro intro.
Coquetas y Bravas, un podcast de Sara Ribeiro y Marina Grandioso.
Grandioso.
Sí, perdón. Marina Grandioso.
¿Y ahora que la he metido?
Gracias.
Por aclamación popular.
Gracias, gracias por la intro.
Reina. Tenemos una movida curiosa hoy. Iba a usar una palabra mucho más culta que movida, pero no me salía.
Vale.
Se nos plantea una situación compleja. Llevamos 7 años sin grabar y estamos justo antes de Semana Santa, entonces vamos a grabar 2 episodios seguidos. Entonces es un poco difícil determinar cómo hacemos.
A ver, yo creo que disclaimer uno primero. Probablemente este episodio sea un poco más corto, porque como vamos a grabar 2 seguidos, no creo que duren cada uno 1 hora 40.
Sería un problema.
Socorro, la verdad. Y lo que hicimos, que os lo contamos por Twitter, si no nos seguís, seguidnos, arroba coquetas y bravas en cualquier sitio.
Lo contamos por Instagram, pero no nos hicisteis tanto caso.
Esto es importante. Coquetas, no croquetas.
Ya, es fuerte.
La semana pasada, todavía 2 personas en Twitter, no son croquetas, somos coquetas y somos bravas.
Hacemos un año dentro de poco. Y la gente todavía... Yo lo que no entiendo es cómo nos buscan en Spotify.
Igual salimos por croquetas y bravas. Casi todas las letras coinciden. En plan...
Es fuerte, ¿eh?
Pero eso, que lo que hicimos fue que el segundo episodio, es decir, el que para vosotras será la semana que viene, va a ser relacionando algunas cosas que nos habéis mandado, de confesiones...
Sí, lo que contamos para otros, en plan de contenido de nevera, que se puede sacar una semana después. Pues esto vamos a hacer.
Entonces, pues bueno, pero de eso hablaremos en el episodio de la semana que viene para vosotras y de dentro de 1 hora para nosotras.
Dicho esto, sacamos la tirita, vamos primero con disclaimers. ¿Qué quieres hacer? Yo tengo varios disclaimers.
Es que esto no sé si es un disclaimer o es un... O sea, no sé. Esto es un hijo, ¿no? Esto...
¿Cómo categorizarías ser madre?
¿Lo llamarías disclaimer? Tampoco, ¿no?
Nuestro pequeño disclaimer.
Pero es verdad que a la vez es lo más relevante. Os lo voy a contar ya. Tengo un perro.
De hecho, te está mordiendo un cable ahí atrás.
Joder, qué pesado.
¿Quieres ir a por él?
Sí, porque quiero que os haga ASMR en el micro. Y ahora os cuento.
Vale.
Para los patrones...
Telespectadores... Hay en... No te metas en política. A la gente que escucha el podcast le llaman telespectadoras que no están telespectando. Pues para las telespectadoras que no están telespectando ahora mismo, hay un cachorro encima de la mesa.
Lo escuchan, seguro.
Haciendo ASMR.
Dile eso a la Cabri.
Teniendo muchos mocos. Y os manda
para las cariño.
Y para las patronistas, que es como le llamó hoy alguien en Twitter y nos hizo mucha gracia, acabáis de ver a un cachorro subido a la mesa.
Sí, una cachorrita, bebé.
Eso sí que es un disclaimer. Y vuelve por aquí.
Bueno, pero ahora que esté por ahí...
Si nos notáis un poco despistadas...
Es que eso es una cachorra de 2 meses y medio. Entonces, para la gente que habéis tenido perros, no era mi caso, no para y de repente está zumbada y de repente duerme 2 horas. Entonces, pues ahora está un poco en modo zumbado. Y no podemos hacer mucho. Tengo un cachorrito. Bueno, para sorpresa de nadie, yo llevo diciendo que quiero coger a Coronel muchísimo tiempo. Quiero Coronel. Pues coronel llegó, no se llama coronel, porque es una chica. Es una chica. Investigué y o sea, las mujeres podemos ser coroneles y...
Pensaba que habías investigado si era un perro o una perra.
No, eso me, ya me lo dije. Es perra. Bueno, y es muy claro. Es, no tiene pitilín. Es una perrita.
El género en animales es bastante más simple que en personas.
Digo que hay sexo más que género en animales. Sí. O sea, o pitilín sí. O no pitilín. Y esta nena no tiene pitilín. Entonces, yo dije, pues la llamo coronel. Porque hay coroneles mujeres. Pero luego pensé...
Hashtag existen.
Hashtag existen algunas. Pero dije, pues es que... Quieras que no, por los roles de la sociedad, todo el mundo va a sonreír que es un chico. Y me van a decir, ¡ay, qué guapo! ¿Cómo se llama? Y yo voy a tener que decir, bueno, es guapa, coronel. Y me van a decir, pero coronel es nombre de... ¿Ves? Claro, lloras.
Está llorando solo de pensarlo.
Es que sería terrible.
¿Y si la intento coger?
Puedes intentar cogerla. A ver.
Es una postura compleja para cogerte. Espera. Esto para el vídeo tiene que ser... No, es que está zumbada.
No, es que zumbada no la cojas porque nos va a dar el episodio.
No, está zumbada, no la cogemos. Se tiene que ella misma. Entonces no quisiste llamarle coronel.
Tuve dudas y dudé y lo hablé con Cero. Y qué hacemos, cómo la llamamos coronel, coro, que coro además es corazón en japonés. Y era como medio kawaii, a pesar de que yo no, pero bueno, yo qué sé.
Waifu.
Por justificarlo. Pero al final la hemos llamado Capri.
¿Por?
Y porque es Capricornio,
uh-huh.
es del 13 de enero, o como dice Fer, porque es una caprichosa, que también lo es, se lo merece todo y la amo.
Lo
entonces, pues nada, ahora somos tres, ahora somos las croquetas, las bravas, y dijimos que era una salchipapa.
Salchipapa,
porque es como una salchichita, pero una patatita también a la vez.
Entonces...
Y ya está, y pues ese es mi disclaimer, mi tema, ser madre está siendo... abrumador.
Es posible que participe en algunos podcasts. Tendrá opiniones.
Bueno, tiene mucho que decir, ¿eh? No os creáis.
Vamos a ver.
Y nada más que decir de ella. Bueno, para los que no lo estáis viendo, es pequeñita, es beige, pero sus orejas son negras, tiene la nariz aplastada. Bueno, la nariz. No tiene nariz. De hecho, en vídeo se ve todo como una mancha negra. No se le ve ni la cara.
Es un líquido no newtoniano, porque es sólida, a no ser que se derrita, cuyo caso es líquida.
Si la coges en brazos, se vuelve en plan líquido.
No tiene huesos, es algo que deberíamos estudiar.
Es raro.
Le mando un beso desde aquí. No sé si es que te lo expliqué a ti ayer. El trend este que había en TikTok durante la cuarentena de que había un perrete que era muy mayor y que su dueño lo ponía de pie y comprobaba si tenía huesos o no.
Ah, sí, lo vi.
Y si tenía huesos, iba a ser un buen día. Era un poco como la movida de Asterix y Obelix de leer el futuro en las tripas de pescado.
Sí.
Era decidir el éxito de los días en base a si un perro se aguantaba de pie o no.
La mía pues... también hay días que se aguanta. Hola, preciosa. Y días que no. Y pues nada más. Que de todos modos, si sois podcaster, si queréis verle la cara a Capri, la he subido a todas mis redes sociales. Y bueno, y a las de Coquetas y Bravas, los está por todos lados. Investigad.
Os recomiendo encarecidamente un vídeo de Capri bailando Alonso Rápido y Furioso.
Es que es alonsista. Ella va con Aston Martin.
Es alonsista.
Este
año. Le flipa. Si conocéis páginas de merch para perros de Fórmula 1,
para comprar una bufandita.
A ver. ¿Te bajo?
Yo creo... Es que además debe de estar escuchándose...
¿Escuchando? Ah, ya. Sí, debe estar escuchándose un perro jadeando.
Un perro jadeando. Es que no es el perro que mejor respira, mi perro, la verdad. Tiene otras muchas cosas buenas, pero...
Tiene mocos.
Es muy mocosa.
¿Tienes algún disclaimer más, aparte de que eres madre y esos pequeños
detalles?
No, la verdad es que los no hemos ventilado en 9 minutos.
Está bien, bueno, volveré a hablar de ello eventualmente. Pero no, yo quería contar, estuve de viaje y tengo un par de cosas que quería decir de mi viaje a Oporto, pero no es un disclaimer, así que puedes ir tú con lo que tú tengas que
yo
decir.
Tengo disclaimers que son bastante disclaimerianos, en plan...
Vale, o sea, concepto enraizado de disclaimer, vale.
Lo que vendría siendo un disclaimer.
Un disclaimer, bien.
El primero es que Acuario no es un signo de agua. No sé en qué momento lo dijimos. En nuestra defensa estuvimos como 3 horas y media hablando y creo que se nos fue la flapa. Porque es que Capri está súper afectada por este evento.
Ya, y eso que ya es Capricornio.
Ya, pues no, Acuario no es un signo de agua.
Es un signo de aire. Tenéis toda la razón. Nuestra amiga Caramujón es Acuario y no pensamos en ella cuando lo dijimos.
No, la verdad es que no.
¡Buah! Disclaimer al tuit.
Era un disclaimer que tenía. Sí, tengo aquí disclaimer leishmaniosis.
La persona.
Un besazo.
¿Qué puso un tuit diciendo? Sara y Marina en su podcast. Mirad, esta es Caramujón.
Cogió una foto de Carla.
Que sale muy
y
buena.
Y la subió a Twitter poniendo: esta es Caramujón. Tiene inmunodeficiencia y leishmaniosis.
Cuando lo subiste a Twitter, no sabemos quién eres.
No, pero que sepas que además ese tuit fue recibido en medio de una cena.
Claro, estábamos de cena en un buffet.
Con la perrata. Estaba hasta
Estaba Pedro. La perrata, estaba Cara Mojón, estábamos nosotras dos. Bueno, a Fer casi le da un jari. Sí. O sea, Fer no respiraba.
Y de repente, en medio de la cena, nos llega esa notificación. Y fue icónico.
Fue icónico, la verdad. Nos diste la noche.
Carla te quiere pegar. Carla sí. pidió Carla que pusieras su ubicación.
Se lo tomó un poco personal, ¿no? Que aprendas a mentirse.
¿Qué confianzas son estas? Pero le hemos prometido que la traeremos a algún episodio tal, porque es que esta chica no lo supera. Esta chica ya se pasa, ya llega un límite que dices, tía, mira, es que te voy a traer, pero solo porque te calles, de verdad. Es que
no, chica... y porque tiene buenas anécdotas. Ayer hablando de anécdotas, contó como varias que eran muy buenas.
Sí, sí,
que y yo quiero que venga aquí a contarlas.
Sí, la traemos. Pues tacho aquí. Disclaimer, ¿Maniosis? Acuario. Disclaimer, leishmaniosis. Y todavía hablando de Carla y Caramojo, que es su nombre artístico a partir de ahora,
¿sí?
Yo tengo que hacer un disclaimer, que es que en el anterior episodio dije que una amiga de Carla que nos escuchaba había sido muy borde con ella. Es mentira, se lo inventó. Me habló esa amiga por
Miente
WhatsApp.
Mucho, Caramojón,
Es fuerte, ¿eh? Es una... No, es que es, que es actriz. Ya. Es actriz y acuario. Es una combinación peligrosa. Y me pasó una captura y me dijo, si hablas de mí, yo no he sido borde. Efectivamente, la captura no estaba siendo borde. Y Carla dijo, pues es verdad.
Que a la defensiva vive.
Es que sí, es que mazo. Entonces, quiero pedirte perdón. No voy a decir tu nombre, Estefanía, pero que sepas que no quería vilipendiarte. Tacho a Estefanía Caramojón.
Vale, perfecto. La leishmaniosis la tenemos.
Y todavía hablando del tema de... Ah, el tema del horóscopo, acuario, todo esto. Yo quiero pedir un perdón genérico.
A todo el mundo.
A todo el mundo, porque todo el mundo se ha enfadado. Todo el mundo se ha dado por aludido. En particular, me hizo bastante gracia una persona piscis que dijo, los piscis no somos así. No, me mandó un DM diciendo, cuando Sara estaba hablando de que los piscis éramos súper dramáticos y manipuladores emocionales, yo solo podía pensar, los piscis no somos así. Pero de repente pensé en que entonces Sara me odiaría porque soy piscis y me eché a llorar. Y dije, igual sí que hago manipulación emocional.
Well.
Quiero pedirte perdón, yo no entraba en mis planes... herir los sentimientos de nadie.
Yo creo que hoy en día la gente tiene la piel muy fina. O sea, os estáis
ofendiendo. Es que la cultura de la cancelación es una cosa. Chico, que se tiene que hablar.
Los piscis sois unos dramáticos. ¿Qué a llorar a vuestra casa?
Yo pido un perdón genérico. Lo recibís si queréis, si no, no.
Yo no pido perdón.
Bula papal.
Bueno, por lo de decir que acuario era de agua, que esos son.
Me arrepiento de todo.
Y no.
Y ya está. Perdón genérico horóscopo.
Muy bien, ahora.
Otro DM.
Yo quiero mandarle. Se me ocurren cosas. Un saludo a Noemí López Trujillo, que es la persona a la que más gracia le hizo mi vídeo sobre
Hitler
siendo Tauro.
Siendo cúspide.
Me lo sacó a colisión. A colisión. Tres veces.
A colación.
A colación. Tres veces dijo, ay, me ha alegrado el día tu vídeo diciendo, como todos sabéis, Hitler era mucho más Aries que Tauro.
Siento que lo de sacar a colisión va a ser tu nuevo requisitos.
Los requisitos.
Los requisitos el para participar.
Es que lo de los requisitos, lo digo más en mi día a día. No sé por qué uso tanto...
O sea, sacar a coalición.
Pero eso, que un besito a Noemí, porque me hace ilusión que cuando yo hago cosas alguien esté ahí detrás de mí.
Sí, no, y queremos mucho a Noemí. Yo tengo muchas ganas de quedar con ella, pero la vida se...
Yo la he visto como unos 20 segundos en toda mi vida, pero la verdad es que me gustaría quedar con ella y verla más segundos que ellos.
La vida se interpone a veces.
¿Te puedo invitar a mi cumple, Noemí? Porque la verdad, no tengo gente que invite a mi cumple.
Antes, un momento súper gracioso en el que Marina empieza a decir, este año me gustaría invitar... A los de siempre, pero rollo a más gente, ¿no? En plan, igual a este... Bueno, lo que vienen siendo todos tus amigos.
Claro, es que yo digo, más allá de la gente que es objetivamente mi amiga, como Sara o Cara Mojón, ¿quién más me cae bien? Pues
Nando Sando. Los amigos de Sara.
A Dick. Nombré varios y digo, bueno, tus amigos en realidad. Pues Noemí, estás invitada a mi cumpleaños también, si quieres. Solemos venir a mi casa y jugar al lobo.
Es cierto.
Este año, si somos muchos, igual hacemos alguna locurilla.
Igual, ¡guau! ¡Nos vamos al parque! Con Capri.
Capri es el lobo.
¡Ay, qué mona! No, no, salchipapa.
Un besito de mí.
Yo tengo another one thank you, another disclaimer, thank you. Que es... que lo vi... Acabo de estornudar. A veces cuando vamos a empezar, me meto rápido en los DMs de Instagram y de Twitter para ver si hay algo que tenga que contestar y tal. Y vi que una persona ponía que nos había empezado a escuchar y después como que nos había dejado, no por nada, sino porque no le daba la vida, y que nos había vuelto a escuchar o no sé qué. Y que al principio yo empezaba a decir que hacía 50 largos y que después de un tiempo yendo al gimnasio, por fin podía hacer 50 largos y que se había acordado de mí. Entonces, desde aquí mandamos todo el support. Yo creo que en este momento haría un total de 3 largos y medio,
sí,
porque estoy tan fuera de forma.
Yo creo que podría hacer un largo. Podría flotar durante un rato largo, que es otra opción que manejo.
50 ratos largos flotando, sí, en la piscina.
Por ejemplo, ya está, hasta ahí.
Pero bueno, después de Semana Santa volveremos al gimnasio cuando todo sea más simple. Después tengo otro disclaimer rápido, que es que en el último episodio me echaste la bronca, y no me digas que no porque lo hiciste, porque eras incapaz de sacar clips porque en todo salía tocándome la cara.
No recuerdo que te eché la bronca, pero lo pienso, así que posiblemente sí, lo dije, sí.
Entonces voy a intentar taparme menos la cara y mirar más a cámara.
Lo estás haciendo genial ahora.
¿Verdad? Es que es porque tengo el boli en la mano y me lo voy a romper, pero no pasa nada. Y ser más consciente de que estoy siendo grabada.
Bien.
Sí, es algo que a
mí me está costando porque ya me he dado cuenta dos veces me he recolocado las tetas. Y claro, ahora que lo subo entero, pues estoy incómoda porque, bueno, pues es contenido de los patrones.
Bueno, no, es que la verdad es que de los anteriores episodios os habéis perdido algunos momentos porque a mí como mínimo 2 o 3 veces se me ha caído una lentilla en medio del podcast y me la he vuelto a poner, que es algo que me pasa muy a menudo.
¿Me he enterado de eso?
El otro día me pasó, Jesús Capri, estaba en una presentación, ¿te acuerdas de Rojo del Arcoíris? Que hablé de ellos hace 7 años. Pues sí. Me invitaron, un beso desde aquí a Rojo del Arcoíris, a la presentación de su segundo volumen. Y yo hice la presentación y todo súper guay, tal, no sé qué. Y cuando quedaban como, eran las últimas preguntas, se me cayó una lentilla. Y yo estaba además como con muchas cosas encima, porque tenía una libreta con un guión, el móvil encendido con otro guión, el micro, y se me cayó una lentilla. Entonces me quedé el resto de la presentación con la mano así y con la lentilla aquí. Y cuando acabó la presentación, me giré un poco en plan Hobbit para ponérmela. Y sí, no, pero es porque se me caen muchas las lentillas, no pasa nada. Creo que tengo principio de queratocono. Es una. Todos tenemos nuestras movidas.
Sí,
yo tengo una córnea. Yo tengo una córnea morfa, no pasa nada, son cosas que pasan. Eso, que voy a intentar disociar menos.
Vale, perfecto.
Para que Marsu tenga más clips y para que las patronistas
me
vean la cara.
Ahora que he conocido una nueva aplicación que hace subtítulos.
No sé si la conoceréis. Es una aplicación experimental indie, solo la usamos los más profesionales dentro del sector.
Sí, es. Bueno.
Se llama CapCut.
Pues sí, pues está muy bien.
Misma energía que yo en quinto de carrera de periodismo y comunicación audiovisual, editando trabajos de clase Movie Maker con todo mi coño.
A veces no hace falta más, ¿eh?
¿Para qué? Movie Maker era perfecto para todo lo que yo necesitaba.
Pues sí, y Canva lo es para todo lo que yo necesito, excepto para los subtítulos, que no pone subtítulos automáticos. Si algún día Canva lo hace, es que solamente usaré Canva para todo.
Ya, es que.
Cocinaré
y no
con
nos
Canva.
Patrocinan, ¿eh?
No nos patrocinan. Es que no paramos de hablar de lo increíble que es Canva. Ha metido una cantidad de funciones nuevas, de temas de IA y de hacer. Bueno, pero no os las contaré, porque claro, como nadie me está pagando, ¿quién soy yo para estar hablando de las bondades de Canva? Nadie.
Bien, pues tengo un último disclaimer.
Venga.
Que es que. Mierda, ¿cuándo sale esto?
El miércoles.
¿Miércoles día?
Pues
29. Bien, perfecto.
¿Sí?
El día 30 sale el nuevo single de la artista independiente Selpide.
Ah,
es el día 30, ¿verdad? No estoy loca. Creo que es el día.
La semana que viene, pero no.
Creo que es el día 30. Lo vamos a mirar.
Sí.
Selpide es nuestra amiga Nutria, de la que hemos hablado en incontables ocasiones. Y va a sacar una canción nueva, porque no sé si lo sabéis, pero Nutria es música y hace canciones.
Bueno, Nutria es. ¿Cómo la llamas tú? ¿Cómo dices cuando es alguien es artista y cantante?
Mocatriz. ¿Yo vas a decir Mojolanda?
No sé qué iba a decir.
Sí, Mocatriz, pero.
Sí, el 30.
Vale, pues estáis a tiempo para pre-save, la nueva canción de Selpide, que se llama Blank.
Y luego, sobre todo, escucharla.
Eso es bastante más importante que pre-save. No escuchaste podcast, así que no sabe el tremendo support que le estamos dando. Esto serían 10 euros en cualquier otro contexto.
Mínimo 10 euros.
Bueno.
Quizá 12.
Es que lo decimos al principio, además. Es un punto muy bueno para hacer una promo.
Sí. Escúchenla. Seguro que está bien. No la hemos escuchado, así que pues yo no lo sabemos.
Pero hemos escuchado las anteriores.
Entonces, estamos confiantes.
Suporteamos.
Escúchenla.
Creemos que es vuestra vibra. Últimamente estamos intentando hacer un perfil de la gente que nos escucha. Lo intentamos con los signos del zodiaco. No fue tan fácil.
Pero hemos sacado un muy buen perfil en base a...
Las confesiones.
A las confesiones que nos habéis mandado. Duro perfil, chicas, ¿eh? Vaya panda de pringadas somos, chaval.
Es que... Marina se frustraba porque esperaba que llegaran confesiones, que igual han llegado, os aviso. Es que esto es de la semana que viene, pero bueno, hablamos un poco del tema ahora. Marina esperaba que llegaran confesiones en plan de, pues mira, la verdad es que me follé al cura con el que había hecho la comunión.
No, tampoco eso.
Pero esperabas cosas como súper, ¡buah, qué fuerte! ¿Cómo has hecho esto? ¿Y qué pasa? que somos un podcast de pringadas.
Pues yo una vez dejé los porros encima de la tele, cuando teníamos una tele de tubo.
Y se los comió el gato.
No, se cayeron para atrás la marihuana. Y entonces, cuando mis padres dijeron a los 4 años, vamos a pintar el mueble del salón.
Aparecieron 2 porros.
No, no aparecieron aparentemente, pero yo estuve en tensión 2 días. Porque era una bolsita con porro.
¿Dónde están esos porros pero ahora?
Me confirmó, uy, mi novio llamándome. Joder, pues tiene que parar el suelo, que si no se me para el vídeo. Y ya le subí una vez en 2 partes, subí una puta una. Pero voy a hablarle por WhatsApp. Pues eso, esto lo cuento tranquilamente porque lo hablé con mi madre y mi madre fue la que me confirmó.
Ah, esto está 100% fact-checkado, en plan, esto es una confesión true tuya.
Sí, sí.
Pensé que estabas inventándote algo.
Estas últimas navidades lo hablé con mi madre y me confirmó que no encontraron nada.
Bien.
Así que, no sé, o sea, no, un ratón se fumó.
Bien. Pues, claro, Marina esperaba este tipo de confesiones. Y las confesiones son mucho más chill. ¿Por qué? Porque somos un podcast de gente chill. Y eso a mí me recordó muchísimo a cuando salió el tráiler de Autodefensa. Que Autodefensa, por si alguien no lo sabe, es una serie que salió en Filming, protagonizada por Belén Barenis y no sé quién es la otra, la verdad, no me acuerdo ahora mismo. Pero eran como 2 chicas que estaban todo el rato drogándose y teniendo aventuras y follando y de todo. Y la gente entró muy en modo, ay, qué pereza, es que siempre es el mismo perfil de gente, no sé qué. Y total, que hubo gente que dijo, ¿dónde están las historias de chicas aburridas que solo ponen lavadoras y bajan al parque? Y mucha gente nos mencionó.
Pero, en plan, yo creo que 5 personas.
¿Sí? Sí.
En plan, mucha gente dijo, ah, no, ahí están.
¿Queréis tramas de pringadas? ¿Coquetas y bravas? Y yo dije, tampoco hace falta. Tampoco veo necesario name dropearnos.
Pero he de decir que incluso sabiendo esto, a mí me sorprendió un poco el nivel de pringadas que son las chicas. O sea, las confesiones no me... Perdonadme, es que tengo a mi novio colapsando al otro lado.
Entonces estamos haciendo un perfil socio...
Según Adic, es gente que leía Percy Jackson.
Sí, lo cual es cierto, porque tanto Adic como Pedro leían Percy Jackson. Yo no, porque me pilló un poco mayor, es verdad que ellos son más
pequeños. Yo no lo leí, lo mismo, me pilló un poco mayor.
Pero no sé qué venía esto del perfil. ¡Ah, que os va a gustar Selpide! ¡Dios! Diciendo, somos unas pringadas. Os va a encantar Selpide, hace música para pringadas. No, no hace música para pringadas, pero es un rollito muy en plan de rollo. Canciones intimistas blanditas, canciones de bolleras, estar triste...
Lo que sois vosotras, chicas. Así que es perfecto para
lo que somos todas, la verdad. No te voy a mentir. Entonces, con esto, acabo con mis disclaimers.
¡Hala! Pues muy bien.
Este episodio iba a durar 42 segundos, segundos no, minutos.
Perfecto, nada, pim pam.
Cortito y al pie.
¿Qué más os cuento? Me fui a Oporto, chicas.
¿Qué tal Oporto?
Tiene muchas cuestas, la verdad.
Sí que las tiene.
Pero es bonito, ¿no? Yo ya había ido, nos tocó, contexto, nos tocó a mi madre y a mí en un viaje de estos sorpresa que le regalé por Navidad, en plan, nos vamos de viaje sorpresa. El año pasado fuimos a Burdeos, muy bien, y este año nos tocó Oporto, muy bien también.
Su ciudad es un poco del palo, ¿no?
Pero,
en plan, ciudades medio grandes.
Pero Burdeos tiene menos
históricas.
Cuestas.
Ya.
Pero sí, son de un poco del palo. Las dos tienen una ría y están alrededor de la ría. Bueno, del río Duero en Oporto y el río que haya en Burdeos. Bueno, Burdeos, de hecho, su nombre viene, esto te lo cuento, porque está entre 2 ríos.
Ah, y es borde.
Supongo. O sea, me lo explicaron hace un año, no me acuerdo muy bien, pero como que está justo entre 2 ríos importantes y de hecho eso como que en las guerras de Francia fue muy importante porque era un punto estratégico. Bueno, es que mi madre y a mí nos gusta mucho hacer visitas de estas guiadas y que nos cuenten. De hecho, el primer disclaimer que yo tengo es mandarle un saludo.
¿Al guía?
A Enrique, nuestro guía, de Tudela.
Quizá Enrique de Tudela, igual le conoce.
Yo le pasé una foto a Fer, pero Fer no le conoce.
Tudela es un sitio muy, bastante pequeño como para que se conozca. En plan, pueden conocerse.
Ya, por eso. Pero Fer no reaccionó a la foto de Enrique, entonces supongo que no le conoce. Un chaval encantador, la verdad. 10 de 10, nos recomendó un montón de cosas muy chulas y nos contó...
es que me acabo de acordar una cosa.
¿Una cosa de Iñaki?
De Iñaki y de guías turísticos. Pero antes quiero hacer un disclaimer. ¿Te he dicho ya que Carrefour significa cruce de caminos?
Creo que tú no, pero yo lo sabía.
Vale.
Creo que me lo dijo otra persona.
Pues lo cuento a todas las tapas,
sí.
Cajefú, cruce de caminos. Hasta aquí mi inciso.
Pues, ¿Bordeaux?
Borde.
Sebas Gemouret, que es francés.
Sara la mayor parte de los días.
No sabrá confirmar, pero... Ay, que te piso. Boba. Pero eso, que Oporto muy bien. Oporto muy guay. Hicimos la ruta turística, montamos en barquito. Yo tomé 2 francesiñas...
Uf, qué absoluta guarrada las francesiñas y qué maravilla, ¿eh?
Qué maravilla.
O sea, es que cómo empezar a definirlas. Es una mezcla entre un sándwich y una lasaña.
Es, o sea, es un sándwich, en tanto cuanto es pan abajo y pan arriba.
Y después bechamel, salsa, un huevo a veces.
No, y sobre todo, todos los tipos de carne que existen.
Las mías, no. En plan...
Ah.
Yo cuando comía francesiñas era vegetariana, creo, todavía. Porque la última vez que fui a Puerto era vegetariana.
Ostras, pues pocos platos menos vegetarianos hay que las francesiñas.
Pero o sea, las hay sin carne. Basan...
Bueno, las habrá sin carne, pero que es un
plato... De repente Marina, la mayor purista de las francesiñas no. del mundo.
Pero que es un plato que se basa en meter... pollo, ternera, sí, en plan, sí. Una mezcla que incluso yo que como carne...
Es abrumadora.
Mi estómago decía, nena, tranquila con la carne. Delicia, las francesiñas. Tomamos pastelitos de nata, que por si no lo sabéis son de crema. Porque nata que significa crema y crema significa nata.
En Oporto... Ay, no me acuerdo, joder. Bueno, si necesitáis esta información me la pedís por DM y os la doy. Hay un buffet vegano delicioso. O sea, de los sitios veganos más ricos a los que he comido en mi vida.
Fíjate que Enrique no nos lo comentó. No debe de conocerlo.
¿Cómo se dirá Enrique con acento? O sea, ¿cómo se dice Enrique con acento portugués? Enrique. En plan, ¿por qué hacen las R's un poco raras?
Pero este, de Tudela.
Ah, claro. La visita era en español, claro. Sí.
No la hicimos en portugués, la visita.
Vaya. Se claro. pierde la magia, no, la verdad.
Era Enrique de Tudela con un acento.
¿Era de Tudela?
Un acento de Tudela.
¿Cómo se pronunciará Enrique en Tudela? ¿Cómo en Enrique. Me hace mucha gracia que el sitio es súper como que no hay un patrón, en plan, como que simplemente, esto ya lo hemos hablado, hay muchos sitios de la joder, otra vez hablando de movidas sociolingüísticas, hay muchos sitios en la península ibérica en la que los nombres llevan artículo delante.
Sí.
En plan, la Carla, la Marta, la tal, no sé qué. Y justo en mi zona no, en plan, mi zona que es cerca de Santiago de Compostela, pero Carla lo hace muchísimo. Carla siempre dice a Estefanía, a Marta, a tal. Y en Tudela también lo hace muchísimo, porque Iñaki siempre lo hacía.
Fer lo hace.
Sí.
En Cataluña la gente lo hace.
Sí, en Valencia también, en plan... Es muy curioso, en plan...
Sí.
Es curioso. Enrique, ¿y las francesiñas?
Sí, y todo muy bien. Hicimos como el tour básico y os quería traer un...
Un imán.
No, iba a decir un fun fact. ¿Cómo os voy a traer un imán a cada una?
No sé, igual me traías un imán a mí. No lo pensaste, la verdad, yo no te quería sacar
no
el tema.
No te traje nada, la verdad.
Hay un...
Solo le compré a mi suegra unos dulces.
Hay un vídeo en plan que hemos subido en Madrid Secreto. Si vais a YouTube de Madrid Secreto lo veréis, que es genuinamente muy gracioso. Que es Antonio Pineda, que es el chico andaluz, que es súper guay. Y desde aquí le mando un beso porque no escucha este podcast, pero es de mis personas favoritas del mundo también. Y tiene un vídeo súper gracioso en el que fue a un restaurante 5 estrellas. Una estrella Michelin, en plan. Fue como un restaurante estrella Michelin. Que la movida es que tiene un menú con una versión muy barata. Porque es menú versión de día, versión ejecutivo y cuesta como... 30-40 pavos. Y es estrella Michelin y es un menú muy guay de degustación. Entonces hice un vídeo entero todo probándolo y es muy gracioso. Entonces como que se cogió muchas confianzas con el camarero que se llamaba Raúl y estaba todo el rato Raúl, no sé cuánto. Y de repente decía, me apetece un vino, pero no se lo voy a pedir. Voy a ver si sale de él. Pues yo no te pedí un imán. Quería ver si salía de ti.
Pues no salió.
Y ya veo que no sale.
Ya lo siento. Es que, sinceramente, tenerte un recuerdo de Oporto, que para ti es la frontera de al lado. En plan, si voy yo un día a Marruecos te traigo algo, pero de Oporto... No, es verdad que no le traje nada a nadie. Se lo traje a mi suegra unos dulces. Y os quería contar un fun fact que nos dijo Enrique.
Adelante.
Yo os lo transmito. A ti te lo conté el otro día, el false friend.
Ah, sí, yo te dije otros.
Hay un increíble false friend en portugués que es que espantoso, hablando de comida, significa exquisito y exquisito significa espantoso.
Es muy curioso.
Entonces que jamás digamos que una comida es exquisita porque es como que no está muy rica. O sea, que lo digamos.
Que está espantosa.
Pero que está espantosa. Y al revés, que decíamos, espantoso.
Espantoso.
Y mi madre decía, ay, me atrevo a decirlo, es que me da un poco de cosa. Y a mí me trago un poco de cosa también, porque yo me fío de Enrique, pero digo, ¿y se está troleando gente?
Ay, yo me acuerdo una vez que estábamos en... Porque sí que es verdad que no hay nada más típico en Galicia que ir a Portugal. En plan, es como la excursión más típica. Y una vez estaba con mis padres, y creo que fue una vez que fuimos a Lisboa, que yo era bastante pequeña, en plan, yo tenía rollo 7 años o así, entonces mi hermano igual tenía... No, mi hermano tenía como 5 y yo tenía como 9. Y estábamos conduciendo y nos dejó pasar un coche. Y mi hermano como que de pequeño no hablaba mucho, en plan, por movidas. Y era súper mono y tenía la voz súper aguda y era un niño adorable. Y de repente nos dejó pasar un coche y mi hermano se giró y dijo súper tal, ¡obrigado! Como súper encantador, porque nadie se enteró ni de que se había enterado de cómo se decía obrigado. Pero me acabo de acordar ahora y quiero mucho a mi hermano pequeño y es la mejor persona del mundo. Yo quería contar una anécdota de guías y visitas guiadas, que es que cuando fuimos a Bulgaria, que es un viaje del que no quiero hablar.
Lleno de anécdotas, ¿eh?
Lleno de anécdotas, pero son las míticas anécdotas que no quieres contar para no preocupar a tus padres.
Ya.
Porque involucran situaciones un poco extrañas. Estoy aquí. Hemos sobrevivido. Han pasado ya cuatro años o más. Bueno, mazo, total, qué viejas somos. Y en ese viaje pasó una cosa muy graciosa.
Vieja, hermosa, personalmente.
Sí que lo es. Eso opinan los usuarios de Instagram.
Así lo considero.
Bueno, disclaimer para la gente del Patreon. No voy drogada, tengo mucha alergia, por eso me rasco todo el rato los ojos.
¿Qué es un antihistamínico?
Después me lo tomo, porque me deja un poco cao.
Vale.
Estamos en Bulgaria y cogimos una visita guiada con un guía que era, la verdad, muy guapo.
Mm.
Era un joven, bastante atractivo y muy encantador.
Húngaro.
Búlgaro. Eso de que era Bulgaria.
Claro.
Y no, Hungaria.
Vale, un búlgaro.
Sí, y se llamaba Pavel, que es como la versión de Pablo.
Makes sense.
Y era muy encantador.
¿Hablaba español?
No, era en inglés.
Ah,
y fuimos a la guía en inglés, claro. Y fuimos a Bulgaria porque Luisa, que es un personaje recurrente de este podcast, es búlgara, entonces...
Salía en mi cross...
Claro, sí, es un personaje recurrente, pero que realmente no es tan recurrente porque no escucha el podcast, entonces no es tan divertido interactuar con ella.
No, claro, pero bueno, existe y está aquí.
Es de mis mejores amigas de hace 7 años. Y eso, es búlgara, entonces por eso fuimos. Entonces, claro, fuimos a hacer esa guía que era en Plovdiv, que es una ciudad preciosa de Bulgaria y que recomiendo muchísimo y que tiene muchísimas cosas, patrimonio de la humanidad, en plan rollo un teatro de hace un montón de tiempo. Tiene como muchísimas capas de historia porque es como que ha habido muchas eras muy distintas, muchas movidas arquitectónicas, incluso de religiones. Ha habido como 3 o 4 religiones mayoritarias a lo largo de la... Bueno, súper guay. Y la guía fue interesantísima. ¿Qué pasa? Que nos encoñamos mazo del guía porque era buenísimo. E Iñaki, que es un amigo que es un poco gandoso y que estaba con una cámara cual guiri, dijo, le voy a sacar una foto así simulada, en plan, el chico está guapo. Que de hecho esa foto fue nuestro avatar del grupo de WhatsApp durante muchísimo tiempo.
La foto del pobre Pavel.
Sí, el caso es que le sacó la puta foto con flash. Y fue como extremadamente cantoso. Y el tío como que dijo, en plan de, para la próxima vez avísame, sonrío, no sé qué. Y nosotros, Y era justo el principio de la visita, entonces era muy bochornante. Y lo mejor es que, claro, de estas visitas guiadas, que en verdad es un modelo de explotación bastante chungo, porque son free tours en los que al final del tour tú le das como una propina a la gente que te ha dado el tour y esa gente como que sobrevive a base de esas propinas. Las empresas que los llevan son un poco turbias. En plan, es un concepto con el que no estoy 100% de acuerdo y que es un poco extraño, pero eran otros tiempos y fuimos a esa mierda, total. Que al final dijimos, pues le damos, en plan, ¿cuánto le damos? Y dijimos, sí, no, le damos no sé cuánto. Bien. Y le pagamos bien, de hecho, porque era como, jo, qué tour más guay, qué guay, todo bien. Entonces le dijimos a Iñaki por la coña, ¿quieres que te demos el dinero a ti y se lo das tú? Y así interactúas con él. Iñaki dijo, bueno, venga, total. Que Iñaki siempre ha dicho, esto es cierto, que odio interactuar con hombres heterosexuales porque nunca sabes cómo tienes que saludar. Porque nunca sabes si te van a chocar la mano, si te van a dar el puñito, si va a ser un medio abrazo. Si no... Entonces que él siempre colapsa cuando tiene que saludar a hombres heterosexuales.
¿Por qué saludo al día?
Porque...
Sí, yo
Iñaki hizo gesto de darle dinero, el otro entendió que le iba a dar la mano, e Iñaki le pasó el dinero como si fuera algo de droga, en plan escondidas, y el tío confuso en plan de ¿por qué hay dinero aquí? Iñaki dijo, chao, y se fue.
¿Qué interacción más rara?
Es que fue súper incómodo, tío, y fue tan gracioso, y Pavel era súper guapo, y... Y un beso desde aquí a Pavel, nuestro guía de Plovdiv, gran ciudad búlgara en la que nos lo pasamos muy bien. Y a Iñaki casi le ponen un orden de alejamiento. Pero bueno, esto no entra a mis planes contarlo, pero...
Bueno, pero está divertido, es una buena anécdota.
¿Tú tienes algo más?
No.
Vale, pues sigo tirando. Pues que aquí tengo temas como muy amplios. Ay. La primera es que si tienes planes para Semana Santa, no quiero meter el dedo en la llaga.
¿Entonces para qué preguntas?
Para poder contar los míos.
¡Ah, qué japonés! Vale, perfecto.
A ver, mis planes para la mitad de Semana Santa son trabajar y para la otra mitad trabajar, pero en otra empresa.
Vale.
Y ¿sabes qué estaría súper guay, tía? ¿Sabes qué lo estuve pensando y dije, jo, esto me haría muchísima ilusión? Recordar que estoy en un máster, meterme a la web y mirar qué tengo que hacer para la primera práctica, ¿no? Es una cosa que lo pensaba y decía, jo, esto... Estaría guay hacerlo rollo antes de que termine el plazo, por ejemplo.
Por ejemplo.
Es una cosa que estaría súper guay.
Por ejemplo.
Entonces, esos son mis planes para Semana Santa. La primera mitad, trabajar en el Carballo Interplay, festival de contenidos digitales de Carballo, tal y como indica su nombre. Y la segunda mitad, trabajar en Fiverr, mi otro trabajo y el máster y supongo que estar con la gente que me quiere de Galicia.
Esperemos que tengas un ratito.
Estaría guay, la verdad, sacar un ratito. Y tú, en principio, te quedas de tranquis por Madrid.
Sí, yo me...
Porque acabas de
ser madre. Acabo de ser madre y Semana Santa es esta semana que empieza, no, la siguiente. Bueno, para vosotros no sé ni cuándo es, pero ya sabéis cuándo es Semana Santa. Entonces, me pareció un poco traumático para mi pobre perra, pues de repente llevarme... ¿Sabes? Se está acostumbrando a esta casa y a los 10 días llevármela 5 días a Asturias y luego volver. No, yo lo que he hecho ha sido pedirme 2 días en el Puente de Mayo. El Puente de Mayo de por sí en Madrid son 4 días, porque es el Día del Trabajador, que es el día 1, pero el día 2 también es festivo en Madrid, porque es el levantamiento del 2 de mayo.
Celebramos que nos...
Historia de España.
Arrasaron los franceses durante una época.
Pero que fuimos un poco valientes. Bueno, fueron, yo no soy madrileña.
Yo personalmente no me levanté contra nadie.
Yo tampoco. Entonces yo me he cogido otros 2 días más para tener, en vez de 4 días como en Semana Santa, 6 días.
6 sólidos días.
6 sólidos días e irme con Fer.
¿Sabes qué no vamos a hacer jamás, ahora que has sido madre? Ir a Ginebra.
¿Por qué?
Uf, hay que gestionarlo.
Que se quede mojón con la perra.
Que para algo es su tía.
Que para algo es su tía.
Suena bien.
Así que eso es lo único que tengo ganas. Yo ya seré más libre, Fer ya no será un opositor, entonces seremos 2 personas que disfrutan del cachopo y la sidra.
El cachopo y el cachorro.
El cachopo y el cachorro. El cachopo y el cachorro en Asturias. Uh-huh. Pero de cara a mayo, en Semana Santa, nada, estar aquí con la perrita y trabajar.
Yo tengo muchas ganas de Semana Santa porque, claro, es lo que decíamos antes. Ahora se junta la época de más curro y, claro, el curro del festival termina justo ahora, antes de Semana Santa. Entonces yo tengo muchas ganas de volver de Semana Santa para como descansar, porque ha sido una época muy jodida. Y me gustaría volver a tener solo un trabajo.
Buah.
Es una cosa que, la verdad, fanteo con ella muchísimo.
Yo sueño pienso, a veces con tener solo un trabajo, la verdad.
Entonces, va a ser bonito porque además se va a hacer de noche a las 8. Voy a poder salir del trabajo. Bueno, ahora ya
está. Hoy sí. Estamos grabando el primer día después del cambio de hora. Sí, estoy un poco... me ha entrado hambre a las 3 de la tarde. O sea, todo un poco raro. Pero hoy ya se va a hacer de noche como tardísimo.
Eso me hace tan feliz.
Ya.
El otro día... subimos un reel que propuse yo a Madrid Secreto, porque estoy obsesionada con este tema, justo el lunes, o sea, hace una semana, poniendo, dentro de una semana, a las 8 todavía será de día, que sí. Es como el mejor mensaje que me podrías dar a mí nunca. Y mucha gente era como, guau, qué ganas, tal, no sé qué, y otra gente en plan de, el horario de verano es una estafa, el horario de verano es una mierda, y no lo entiendo, o sea, no entiendo qué podría tener alguien, es que a las 7 y cuarto es de noche, me la bufa.
¿Pero para qué quieres que sea de día por la mañana?
Ya.
O sea, yo entiendo que fuese así si en España tuviésemos horarios europeos.
Si entrara a trabajar a las 8 o así.
Claro, si la gente... Hay gente que entra a trabajar a las 8 y a las 7.
Full respect.
Obviamente, pero que en general casi todo el mundo, tanto la gente que trabaja cara al público en comercios, etcétera, como gente de oficinas, solemos entrar a trabajar 8:30, 9:30. Más en esa, más o menos. Los que más temprano a las 8. Yo entro a las 9, por ejemplo. Que más me da a mí que cuando yo me levante, yo tengo un despertador solar. O sea, yo finjo el sol en mi casa. Y luego me voy a trabajar.
No necesito el sol.
Y luego por la tarde tengo el sol verdadero hasta las 9 de la noche.
Perfecto. Para irnos al puto parque a comer unas pipas.
Sí.
Lo deseo, vamos, lo deseo con todo mi alma. Y eso me ha hecho pensar en lo triste que he estado en invierno. Creo que en invierno nunca había estado tan triste.
¿Has estado especialmente triste?
Pero es de esto que no te das cuenta, en plan, no te das cuenta de lo mucho que te estaba afectando algo hasta que desaparece. En plan, no te das cuenta... No te das cuenta de lo bien que respirabas hasta que tienes mocos.
Ya.
Pues de ese palo, ¿sabes? Y es como que ahora que ha vuelto el buen tiempo ha sido como, hostia, he estado chunga, ¿eh? Entonces como que lo he estado pensando y he como empezado a preparar una especie de guía de supervivencia para el invierno que viene.
¿Vale?
Porque siento que cada año me pesa más.
¿Qué tiene que ver con mudarte a Canarias? ¿Entiendo?
Sí, ese es el primer paso. Y en caso de no ser posible, que tiene toda la pinta de que no lo será, como romantizar más las cosas... Uf.
¿Invernales?
Sí.
En plan el choco caliente...
En plan... Es que tenía una lista entera en Twitter, pero en plan rollo... Ver muchísimas películas, empezar un videojuego que juegue solo en invierno y que lo relacione con eso, ¿sabes? En plan, como una cosa que hacía mucho es que cuando iba al gimnasio había docu-realities de Netflix que solo veía en el gimnasio para que decir, ay, qué ganas tengo de verlo.
Voy al gimnasio.
Claro, pues ese tipo de... Ya. Eso sale en el libro de hábitos atómicos, en plan, uh-huh. cómo desarrollar hábitos relacionándolo con cosas que te gustan y tal. Pues he estado pensando en cosas así, en plan rollo organizar cenas en casa, organizar rollo maratones de películas. Ay, ¿te puedes creer que me he ido a comprar una bombilla nueva para mi habitación y... y la he comprado y es exactamente idéntica a la que tenía antes?
O sea, pero funciona.
Funciona, pero es que la anterior también funcionaba.
Ah, no se te fundió. Claro, ¿querías cambiarla en plan?
El problema es que, odio las luces de arriba. Esto es un problema al que yo me enfrento, pero al que Marina también se enfrenta.
Joder, es que no se ve nada en casa de Sara. O sea, tú llegas y dices, encendemos la luz porque no se ve nada. Dice, no, se está perfecto así. Y Sara, es que veo sombras. Tus muebles son sombras.
Es que son feos.
Te vas a quedar ciega.
Pero es que si fueran muebles bonitos, yo pondría una luz ahí de hospital en plan blanca toda hostia. Pero es que son feos. Entonces, me gusta la penumbra. Me gusta sentir que estoy como en una madriguera y soy un conejo.
Lo tuyo no es una penumbra. O sea, lo tuyo es el bare minimum.
Entonces...
está dormida.
Se ha ido a dormir, Capri. Entonces, sí, me intenté comprar una...
¿Bombilla?
Una bombilla nueva para que odie menos la luz de arriba de mi habitación.
Vale.
He comprado exactamente la misma.
¿Crack?
Muy bien. Con lo cual, aparentemente ya tenía una luz cálida. Discrepo. Discrepo enormemente. O sea, y nada, y seguiremos. Entonces, una cosa que me he planteado es comprarme una lámpara cálida.
Uh-huh.
Que sea luz ambiente.
Vale.
Pero que alumbre bastante.
Puedes hacer eso.
Para no querer echarme a llorar en cuanto se pone el sol a las 5 y cuarto de la tarde. Y poder decir... ¿Qué ganas tenía de poner mi lamparita cómoda y tal?
La iluminación es importante.
¿En mi vida? Muchísimo.
Y en general, yo ahora que llevo
redes ahora sociales... Ahora que tengo una...
¡No!
Ahora que tengo el nuevo reloj, no sé qué.
No, pero que yo ahora que llevo redes de un cliente que tiene que ver con disfrutar tu hogar, mejorar tu hogar, la iluminación es como súper clave en los hogares para crear ambientes agradables. El sitio más acogedor del mundo, como esté mal iluminado o tenga una bombilla así blanca de hospital...
¡Qué horror!
Adiós. Es que ya no estás bien. Estás claro. Mal. Lloras, lloras. Yo he de decir que el invierno me gusta menos. O sea, a mí lo que más me gusta es el verano en Asturias. Aquí el verano es insufrible.
Ya. Yeah.
Entonces tuve que cambiar. Porque yo de pequeña decía, mi favorito el verano. Claro, en Madrid te mueres.
Yo es que antes romantizaba muchísimo el otoño. Pero creo que romantizaba el otoño para no ser como las otras chicas.
Pero si es mazo de... Oh, chica, romantizar el otoño, ¿no?
Sí.
Es como girly.
Pero en mi cabeza, es que esto es la dicotomía eterna que hay en internet, en plan, esto es una tesis que tengo que es larguísima y que no sé si podré explicar, pero siento que muchísimos espacios de internet están creados por y para personas introvertidas, porque las personas extrovertidas no necesitan socializar tanto en internet, ya socializan en la vida real. Entonces, es como que se demoniza todo lo relacionado con la extroversión, ser popular y tener una vida plena.
Ya.
Y se desprecia esos modelos de vida.
Para tú sentirte bien. Claro, el verano no te gusta porque fiestas.
Exacto, exacto. Es esa vibra.
Ya.
Es esa vibra de.
Yo leo mientras hay lluvia fuera de mi ventana.
Sí, wear short skirts, I wear t-shirts. Pues, uh-huh. Tal cual. Entonces, yo antes Roma. Es verdad que el otoño es una estación que me gusta. Bueno, en verdad, es que no tiene sentido esto que voy a decir, porque iba a decir, me gusta porque es mi cumpleaños. No me gusta mi cumpleaños. Pero durante mucho tiempo sentía que quería ser la clase de... En plan, un poco Bella Swan.
Ya.
En plan, chica introvertida, misteriosa, complicada, que tiene traumitas y lee muchos libros. Y a veces es un poco incómoda, pero es mucho más interesante cuando la conoces. No, yo... Cuanto más me conoces, menos interesante soy, básicamente. Y con el tiempo he ido pensando en plan de, no, tío...
Yo soy una puta flor, yo necesito veranito. Yo soy una puta flor,
tío, mazo.
Primavera.
Playita. Es que es como romantizar el estar mal porque no te ves capaz de estar bien.
Si no
y empiezas a despreciar estar bien, ¿sabes? En plan, no pasa nada, tampoco quería serotonina. Sí que la quiero, joder. Quiero estar en la playa con mis amigas. Y no decir, oh, la gente que va a la playa con sus amigas, pues yo quiero ir a la playa.
Ser una panda de básicas.
Pues ojalá ser una básica, tío.
A mí me gusta...
Ha sido un proceso.
A mí me condiciona mucho hoy en día el vivir en Madrid, el hecho de que mis favoritas, que son primavera y otoño, es por un tema de temperatura.
Hmm.
O sea, siento que en Asturias yo tenía más poder de decisión en base a otros factores. Por ejemplo, la estética, ¿no? Pero en Madrid no. O sea, el invierno me parece relativamente insoportable, el verano me parece absolutamente insoportable.
Es que, o sea, entiendo que nos escucharéis de sitios en los que haga más calor que Madrid, pero no puedo explicar lo heavy que era el verano pasado en Madrid y cada año será peor. TikTok. salir de un sitio con aire acondicionado, recibir una hostia de calor y sentir que se te derriten los ojos. No. Y eso es lo más fuerte que he sentido jamás en mi vida.
Es terrible. ¿Se ha pausado el puto vídeo?
No.
No, muy bien.
Es terrible, vale, que nos estamos quedando sin batería. ¿Tienes cargador?
Sí, voy a por uno. Tú dale chachara. es terrible porque eso, la gente que vive en sitios muy cálidos está acostumbrada. Y yo, de hecho, que llevo a Madrid ya 8 años, me he acostumbrado al calor. O sea, los primeros años era mucho peor. Pero aún así, yo es que no, yo soy celta. O inuit.
O inuit.
Y cualquiera de mis raíces no está asociada al calor.
No, es una mierda. O sea, a mí también me pasa. En plan, en Galicia el calor es muy, 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 muy relativo. Y, por ejemplo, yo jamás... Se ha despertado Capri y ha ido detrás de Marina. Bueno, os sigo contando. Marina no me cae bien. Esto es algo que no sabía cómo deciros. Este podcast yo no sé cuánto va a durar. Aprovecho que ahora no está para deciros esto. No me atrevería jamás a decírselo a ella porque no le quiero romper el corazón. Yo estoy aquí obligada. A mí me pagan, no es suficiente. El verano... Era broma.
¿Sabéis que lleva fatal el calor?
Estos perros.
Capri.
A ver.
¿Quién va a matar el calor? Porque es un perro chino de un lugar muy frío.
Ay, que enchufamos esto.
Y entonces por esa naricita se ahoga, se hace calor.
¿Es este el podcast más accidentado que hemos tenido nunca?
Bueno, es que somos madres, Sara. Pues, tía. Jolín, y todo el mundo me ha visto el pantalón del chándal.
Solo los patronistas. Los que no son patronistas.
Los patronistas no han visto el pantalón de chándal. Bueno, ya Capri, que es realmente lo relevante aquí.
Total, que el verano es una mierda. Ah, pero el invierno también.
Yo prefiero el invierno al verano. En Madrid. En mi playa, en Asturias.
No, hombre.
No. Pero aquí es que el verano realmente, o sea, siento que es incapacitante.
Es completamente incapacitante.
No quieres hacer nada, no quieres salir de casa, no tienes fuerzas, o sea, te derrites. En invierno es deprimente, pero para mí no es incapacitante. ¿Estoy deprimida?
Yo es que creo que el factor clave para mí este invierno... Ay, llora. El factor clave para mí este invierno ha sido que ha sido mi primer invierno a jornada completa.
Claro, amiga.
Entonces ha sido el paso traumático de decir...
Salgo a trabajar y...
No veo la luz del sol.
Ya.
Sobre todo yo, que no voy a la oficina. En plan, es horrible, es una cosa, la verdad. Como si estuviera en la puta mina, ¿sabes? Pero no, soy muy privilegiada, tengo mucha suerte, pero... No me sienta bien, la verdad. No ver la luz del sol en todo el día.
Por suerte para ti, han cambiado la hora.
Sí, sí lo han hecho.
Y ahora hay mucha luz y mira, son las 6:30. Y claro, son las 5:30 de ayer. Estamos full sol.
Full sol.
Full diversión.
Full diversión. Voy tachando cosas. Invierno triste.
Tachado. Muy bien.
Plan de Semana Santa.
Tachado.
Pavel.
Pavel es el...
Interplay, vale. Ya hablé de Interplay.
Muy bien.
Vale, pues voy a hablar de que me está pasando una cosa que odio, que ya he hablado contigo, que es que me estoy convirtiendo en una persona que madruga sin querer.
Ah, duras declaraciones.
No me parece bien, esto nunca me había pasado. Para mí madrugar siempre fue un esfuerzo activo, que si podía evitar, evitaba. Últimamente me esfuerzo, soy incapaz de despertarme tarde... Hoy me desperté y dije, ¡buah!
Hoy sí,
que serán las 12. ¡Buf! Es que igual es la 1, ¿eh? Miremos. Las 9, las 8 de ayer.
Pero, ¿no es un don despertarte a las 9 sintiendo que has dormido suficiente como para que sean las 12? O sea, ¿para qué quieres? Tú sabes que dormir, a mí es una cosa, yo esto...
Pero me frustra.
Yo tengo mucho miedo a la muerte.
¿Vale?
A mí la muerte me da mucho miedo.
Ok.
Y cada hora que duermo de más es una hora que estoy perdiendo de vivir. Y esto me agobia muchísimo. Esto
es traumático para ti, especialmente porque duermes mucho, en plan.
¡Claro! Es el problema que yo tengo. O sea, yo duermo mucho, necesito dormir mucho, no puedo no dormir mucho, y cada vez que alguien dice, no, es que yo con dormir 6 horas voy bien. ¿Sabes cuánto más vas a vivir que yo? ¿Cuántas más horas de vida de poder cocinar, jugar a Skyrim, estar con tu perrito, lo que sea?
Pero no son horas funcionales.
¿Por qué? ¿Porque no quieres que lo sean? ¿Haz algo? ¿No estés en la cama mirando TikToks? Levántate, da un paseo por el campo. ¿A mí qué me cuentas?
No, yo, buf.
Es que eres una afortunada, Sara.
Pero, o sea, tampoco duermo un poco. En plan, rollo, últimamente lo estoy monitorizando porque estoy usando la app que me recomendaste de How We Feel, no me acuerdo cómo se llama.
Sí, How We Feel.
How We Feel, ok.
Pero está dejando de compartir cómo se siente.
Claro, porque
al principio
no...
lo compartía. ¿Cómo vamos a
ver,
conmigo?
Vamos a ver. Es que la app, cuando traqueas tus sentimientos, te dice, ¿lo quieres compartir con tus amigas? Y yo, cuando llevaba 3 días poniendo constantemente, estoy depresiva, estresada, al borde de la muerte, dije, voy a dejar de mandárselo, porque estaba viendo la notificación de, Sara quiere morirse.
Sí, a mí me llegaba a la Apple Watch.
Y dije,
Sara is feeling exhausted. Y yo, vaya.
Sara is feeling anxious.
Overwhelmed.
Overwhelmed, sí, es mi favorita. Esta semana ha sido mi favorita, Overwhelmed. Entonces decía, no se la voy a mandar, tampoco es necesario tenerles aquí sabiendo que a todas horas me encuentro mal. Total, que esa app también te hace traquear cuántas horas duermes. Y yo es algo que nunca había hecho. O sea, lo hago de memoria, obviamente, porque yo no tengo un Apple Watch como otras. Entonces yo calculo y yo digo, pues me dormí como a la 1, me desperté a las 8, pues dormí 7. Y tampoco duermo poco. En plan, lo que me frustra a mí es que sé que esta tendencia, en plan, hay días como hoy, que efectivamente ayer no me fui a dormir súper tarde, me fui a dormir como a las 12:30, 1, tiene sentido que me despierte a las 9, pero sé que habrá un día, porque yo sigo siendo esta persona, tú ya no, lo hemos perdido, sé que habrá un día que me voy a dormir a las 6.
¿Y ese mañana? Día,
sí.
¿Por qué?
Históricamente, en los últimos meses es verdad que no, porque he estado muy ocupada, pero... En el último año ha habido varias veces que me iba a dormir a las 6, 7 de la mañana.
¿Te acuerdas cuando en las fiestas de tu pueblo...
Te ibas a dormir a las 12:30, 1 y yo me quedaba por ahí? Sí, pero ¿ves? Dormíamos, nos despertábamos prácticamente a la misma hora. Y tú te habías ido a dormir a la 1 y yo a las 5 o 6. La movida es eso, que habrá un día que lo necesite y mi cuerpo dirá, no te vas a creer lo bien que te vas a levantar a las 9. Y ese día me va a joder. Y sé que ese día, puede que ese día nunca llegue. Como decía el padrino. ¿Era el padrino?
No, la vi solo una vez y no le presté mucha atención. No sé
muy bien. ¿Algún día? Sí, era cuando le decía en plan de que igual le tiene que volver un favor en plan de algún día y puede que ese día nunca llegue.
¿Habrá un día? Quizá en el evento de este verano.
Es que mi padre cita mucho El Padrino, la verdad. Es una película que le gusta mucho. Quizá en el evento de este verano. En el evento de este verano tiene toda la pinta de que nos iremos a dormir a las 6-7.
I will try, I will do my best.
Y tiene toda la pinta de que yo me levantaré a las 9. Y me querré matar. Por eso, no sé, me frustra. No entiendo.
Consejos médicos no tengo. Ya. ¿Te puedo dar mi apoyo? Seguro que hay alguna tapita que siente lo mismo y te puede mandar un mensaje de apoyo. Pero, o sea, me pasa igual.
Como las tapitas que me mandan mensajes de apoyo con el carnet.
Sí.
Os quiero, no sigáis. No quiero apoyo, no quiero hablar del tema.
Déjate de hablarle.
Siento vuestro apoyo, lo siento mucho. Lo siento mucho y lo siento mucho. Pero no quiero hablar del tema. Y mucho apoyo para vosotras, supongo que seguís en vuestra movida. Yo ya no... Es otra Sara de la que me estabais hablando.
No la conozco.
Tacho.
¿Sabéis quién no tuvo que sacarse carnet?
Madruga sin querer.
Georgina, porque se casó con Cristiano Ronaldo.
Ya. Yeah.
Quizás sea eso lo que tienes que hacer. No justo Cristiano Ronaldo, que ya está casado y tiene una familia.
La forma en la que preferiría... Uf. Es que no diría morir. No diría morir. Antes que casarme con Cristiano Ronaldo.
¿Casarte?
Tener una relación.
Pero tienen una relación, tú dirías.
Ya. Yeah.
O sea, a mí...
Bueno, a todo esto.
La relación que tiene Georgina.
Ya está, la segunda temporada del...
Ha salido... ¿Tú viste algo al final o todavía no?
No, tío.
No has tenido tiempo, no pasa nada.
No.
Pues eso, que yo, la relación que tienen, que es una relación...
Segunda temporada del documental de Georgina en Netflix.
En Netflix.
La primera fue...
¡Buah! Épica.
Scrum Delicious. Épica. En plan, me la comí, ¡buah! Me la metí.
El año pasado, entre... El de Tamara Falcó y el de Georgina.
Uf. Es que me encanta este género de docu-realities que parodian a la protagonista sin que ella se dé cuenta. Es un género que como ya he dicho en numerosas ocasiones, la clave para esto es el documental de Las Campos, el mejor docu-reality que he visto en toda mi vida, pero el de Georgina y Tamara son
muy buenos.
Son muy buenos, ¿eh?
Y yo estoy deseando el segundo de Tamara y el de segundo de Georgina ya lo tenemos.
Yo es que creo que voy a tardar mazo en ver el de Georgina. Hay una mosca y me estoy extrayendo un montón. Voy a tardar mazo en ver el segundo de Georgina porque creo que lo voy a ver con Carla.
Y os vais a vuestras familias. Claro,
a vuestras familias.
A vuestros lugares.
Yo me voy a Galicia mañana por la noche y no vuelvo hasta el lunes 10 de abril.
Cuando vuelvas, la perra ya va a ser...
7 años.
Va a liarse cigarros ella sola. O sea, ya va a estar en plan adolescente.
Sí, sí, es verdad.
He leído que alcanza su tamaño final.
¿Cúspide?
A los 6 meses más o menos.
Hostia. Wow.
O sea, que va a ser cachorra en muy poco tiempo.
Wow. No me lo esperaba. Tiene sentido.
Claro, a ver, en algún momento, claro.
¿Sabes que los no son mamíferos? Creo que son los animales en general. Es que esto lo vi en un post de Twitter. Porque alguien decía que había dos tipos de pájaros bebé.
¿Vale?
Los pájaros bebé que salen como una versión monísima y pequeña del pájaro final. ¿Sí? Y los pájaros bebé que parecen embriones que han salido antes de tiempo.
Sí.
Y es porque los animales tienen dos tipos de como forma de ser como recién nacidos. Que una es que tienen embarazos largos y a cambio salen bebés ya criados, y otros tienen embarazos cortos y a cambio salen bebés súper vulnerables que requieren muchos cuidados.
Claro.
Y en medio estamos los humanos, que somos las dos. Son embarazos muy largos
y, ahora sí.
Y bebés súper vulnerables. Pero, por ejemplo, es lo mítico de comparar cómo nace, por ejemplo, una vaca.
Hmm.
Que una vaca pequeña es como una vaca, pero...
Sí, pero pequeña. Más pequeña.
Y a cambio son embarazos más largos y en cambio, pues, no sé... Los canguros, por ejemplo, que cuando nacen son como bolitas.
No, o Capri. Capri cuando nació, o sea, que era muy pequeña, sí. Y tú la veías...
O los hámsters.
No era capaz de levantarse. O sea, si no le ponían la teta en la cara, ella no iba a comer. No te pienses.
Sí, 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 sí. Pues esto era un post muy interesante de Twitter. Y yo iba a decir algo más con esto. ¿De qué estaba hablando?
Que vas a ver yo y Gina con Carla, pero a la vuelta.
Ah, ¿y qué tiene que ver esto? Ah, que Capri va a estar muy mayor.
¿Tal? Ah, va a estar muy mayor.
Sí, Capri, sí, sí, sí. Sí, no, Georgina, sí. Sí, pero es que venía Georgina, yo de qué estaba hablando. Madrugar sin querer, plan de Semana Santa. Estar feliz. Es que aquí tengo muchas cosas.
¿Puedes, si quieres, hablarnos de Fórmula 1?
Puedo.
¿No? Ya que la semana que viene, pues como ves, como de confesiones, y no puedes contar nada más, porque lo estamos grabando seguidos, no puedes contar nada de Fórmula 1.
Sí, tampoco puedo contar muchísimo de Fórmula 1, la verdad. Porque como entre que estamos grabando épocas extrañas y que... Y que no... O sea, esto que os voy a contar es antes de la carrera de Australia, pero... Pff, en fin. ¿Dónde estamos en este momento? Ha habido dos carreras en la temporada.
¿Bahrein?
¿Cómo era? La de Bahrein y la de Jeddah.
En ambas, el nano estuvo en el podio, por cierto.
Magic Alonso.
Un dato.
Dicho esto, la de Jeddah no la comenté. Fue una carrera bastante aburrida, la verdad. En plan, fue entretenida en tanto y cuanto que... Los dos de los mejores pilotos en este momento, que son Leclerc y Verstappen, ambos salían de posiciones bajas en la parrilla. En el caso de Leclerc, porque Dios le odia, es la única explicación que encuentro, la verdad.
Por ser tan guapo, no se puede tener todo.
Sí, dijeron, ay, compuso una canción súper bonita. ¿Te he dicho que Leclerc toca el piano?
No, la verdad.
Toca el piano súper bien y de vez en cuando compone canciones. Y ayer, creo que fue, subió a Instagram una canción que había compuesto y además era súper mono porque era mítico plano de gente que toca el piano y pone el móvil en, y se ve solo las manos tecleando. Tecleando. Tocando.
¿Tocando?
Son teclas, está tecleando técnicamente. Está tecleando el piano.
Sí.
¿Ah?
Sí.
¿No? No sé. Bueno, pues salía tecleando.
Vale.
Y eran dos stories y cuando terminaba la canción, como que... Había escrito en súper pequeñito, by me, y como un smiley. Y es como, bebé, ¿cómo vas a ser así de mono? Y era una canción súper linda, la verdad. Es una canción muy bonita. Total, que eso, que Dios odia a Charles Leclerc, que ha dicho que puedo hacer para torturarle. Y lo que hizo fue meterle un fallo de batería que le obligaba a salir con 10 posiciones de castigo. Y a Verstappen le pasó parecido. Verstappen, está claro que Dios le odia por el padre de mierda que le ha dado. Últimamente no dejo de ver entrevistas nuevas del padre reconociendo, jiji, jaja, que le pegaba de pequeño. Testimonios de gente que, o bien padres de competidores de Max de pequeño o competidores de Max que decían que le tenían pánico. Padres diciendo que cuando veían que el padre lo trataba mal, que a veces intentaban intervenir pero que era peor aún. Y que todos no sabían cómo actuar. Nadie llamó a servicios sociales, por lo que sea. Ahí sigue el gilipollas este. Total. Que Verstappen salía 15 porque tuvo un fallo en la cualificación y Leclerc salía 12.
Pero se la sudó.
Sí.
A Verstappen en concreto.
Sí, 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 porque de hecho es muy gracioso porque justo antes de la carrera entrevistaron a Alonso y le dijeron, Verstappen sale 15, ¿cómo crees que acabará? Y Alonso hizo así como que pensaba y dijo, yo creo que para la vuelta 24, que en total había como 50 y poco vueltas, yo creo que para la 24 irá segundo. Para la 25 Verstappen iba segundo, así que Alonso acertó. Y se dijeron también a Verstappen, en plan, Alonso ha dicho que para la 24 vas a ir segundo. Y dijo Verstappen, venga, voy a intentarlo. Lo hizo. Y Alonso tuvo muy buena carrera. ¿Qué pasa? Que tuvo una liada. Esto es un poco karma en cierto sentido, porque en la primera carrera le pasó exactamente lo mismo a el mayor enemigo de todos los fans de Alonso, que es Esteban Ocon. Esteban Ocon tuvo una penalización porque a la hora de salir de la carrera se colocó mal en la posición. Es como que tienen unas rayitas blancas y tienen que poner el coche ahí. Y Ocon, no sé por qué, se puso como demasiado a la derecha. Entonces le metieron una penalización de 5 segundos. La penalización de 5 segundos es que tienen que ir a boxes y tener el coche parado 5 segundos y después siguen la carrera. ¿Qué pasa? Que hizo mal la penalización.
Vale.
Porque alguien tocó su coche mientras estaba y no pueden tocar el coche.
Claro, solamente para penalizar, no es para rodarle nada, ni para tocarle nada, ni nada.
Claro, no. Es trampas, en plan, no pueden. Entonces, sin querer, tocaron su coche, entonces le metieron una segunda penalización. Y después ya fue un cúmulo de derrotas, porque después le penalizaron porque entró demasiado rápido a boxes cuando estaba... creo que retiró el coche. No me acuerdo exactamente, o retiró el coche o quedó como 5 vueltas por detrás de Verstappen.
Si no sabe competir, que no compita. Si no, para penalizarle,
pobre. Fue muy mala suerte, en plan rollo. ya empezaban a ser muchos memes, en plan rollo. De hecho, él después a redes subió como... Unos días después subió fotos del Gran Premio y puso 5 segundos de penalización por tardar tanto en subir estas fotos. Hay memes, porque fue ridículo, la verdad. Y el caso es que los fans de Alonso se quemaron mazo con él, en plan de puto francés, como te lo mereces, gilipollas. Y a Alonso le pasó lo mismo. Alonso salió mal, se colocó mal y él lo reconoció. En plan, era indiscutible, porque se ve que está mal colocado. Y le metieron una penalización de 5 segundos. Y le volvió a pasar lo mismo, que un mecánico de Aston Martin tocaba el coche mientras hacía la
penalización. ¿Son gilipollas? ¿O qué les pasa? Es que no lo entiendo.
Se sintió muy mal el mecánico. Aparentemente, cuando terminó la carrera, Alonso fue como a consolarle. Claro. En plan, porque...
A ver, pero es que hay que ser bobo. ¿Para qué tocas? Si es que no puedes tocar, no toques.
Toque tal, que sí que tocó. Entonces, aquí viene lo irónico, que es que a Ocon todas estas penalizaciones se las metieron durante la carrera, que suele ser lo habitual. Uh-huh. Pero a veces la FIA no sabe... Muy bien, si meter la penalización o no.
La mafia.
No seré yo quien defienda a la FIA, desde luego. Entonces, lo que hacen es decir, le damos una vuelta y cuando acabe la carrera os decimos. Lo cual es una putada, porque si te meten la penalización durante la carrera...
Puedes calcular.
Tú puedes pelearla. Y es lo que decía Alonso. Alonso terminó la carrera pensando que quedaba tercero y, de hecho, celebró el podium, estuvo en el podium, había quedado, era su podium número 100, en plan, era como muy emotivo para todos... Y al terminar el podium le dijeron, oye, que no, que te hemos metido 10 segundos. Lo cual tiene sentido, en el sentido de que era la misma penalización que le había metido a Ocon por exactamente lo mismo. Entonces, como que...
Ya, pero se lo dijeron más tarde.
Claro, fue una putada, en plan, rollo, fue una mierda. Hacer eso es como, yo qué sé, ganar un partido y que te digan, hostia, se me había olvidado que tenías una tarjeta roja, entonces te quito un gol. Creo, no sé, no hablo furbo. Entiendo. Entonces fue como un poco anticlimático. Y de hecho Alonso se lo dijeron después y Alonso dijo, sí, mira, me la chupo. Yo he celebrado el podium, me parece injusto, me parece que si lo hubieran dicho en carrera lo habría podido pelear. Yo no sé si lo habría podido pelear, la verdad. Iba un poco justo, pero él sí que decía que se veía como con material suficiente como para haberlo podido pelear. Vale. Y se llevó el podium George Russell, uh-huh, de Mercedes. Que de hecho por eso Mercedes fue quien dijo, oye, si el anterior penalizasteis a Russell, aquí Alonso ha hecho lo mismo, porque les convenía para así subir a Russell al podium.
Pero luego le despenalizaron.
Claro, la cosa es que una vez en Jeddah, eso, Russell se llevó su podium. De hecho, Russell dijo, en plan, Russell fue muy limpio en esto, dijo, creo que este premio y el podium se lo merecían Aston Martin y Alonso. Yo me lo llevo, lo agradezco, pero el trabajo era suyo y el mérito era suyo. Y se lo llevó. Y de repente, a las 3 de la mañana, hora local de allí, dijeron, va, no, mira, no, no, da igual, se lo devolvemos. Lo cual es un poco injusto, si lo piensas, porque a Ocon nadie le devolvió nada, ¿sabes? En plan, fue como que, que no estoy diciendo aquí que Alonso no se merezca el podium, desde luego, y que es muy injusto que se lo hicieran después del podium, sí, que no se lo dijeran en el momento, sí. Y yo creo que el hecho de quitárselo tiene más que ver con eso de no habérselo dicho en el momento y no haberle dado la oportunidad de pelearlo.
Pero me refiero, igual que estabas diciendo hace nada, que era injusto para el pobre Ocon, pues también era injusto con Alonso, solo que con Ocon nadie se redimió.
Claro, pero yo creo que la FIA se enfrentó a la puta monstruosidad que es el fandom de Alonso y dijeron, ¿sabes qué me gustaría? No encontrarme una cabeza de caballo esta noche en mi cama. Vamos a devolverle el podio a Alonso. Entonces Alonso empezó toda una cruzada de memes de George Russell, en plan, no sé si viste la foto, una foto con ojo de pez sacada desde la frente, que si ya Alonso tiene tremendo cabezón, pues poniendo, hola, en plan, ¿me devuelves el trofeo? Y de hecho fue muy gracioso porque Mercedes le siguió el rollo. Y George Russell empezó en plan de, danos una dirección, no sé qué. Y Mercedes se grabó un reel,
sí,
que además es gracioso porque todas las escuderías basadas en Reino Unido están como a 5 minutos la una de la otra, porque están todos en la misma zona. No sé por qué, estará barato. Entonces hicieron un reel llevando el trofeo en el coche y como devolviéndoselo a Aston Martin y buen rollo. O sea, hasta aquí muy guay. Ferrari fatal, la verdad, fatal, gracias. En plan, estoy muy triste al respecto. Sainz está, o sea, está teniendo una temporada. Llevamos dos carreras. Está teniendo una temporada mala, la verdad. Sainz me tiene triste, me tiene un poco afectada, pero...
Se corta el pelo, está feo.
Sí, tío, se ha cortado el... Bueno, no os he contado una cosa, chicas.
¿A mí tampoco?
No, a ti sí, desde luego.
Ah, vale.
Estuve...
Ah,
a nada.
El trauma.
A nada de coincidir con Sainz.
Pero me refiero, ¿y qué hubieses hecho, Sara?
Verlo de lejos y llorar. Y contarlo hasta que me muera. Como todas sabéis, yo trabajo en Madrid Secreto. Y Madrid Secreto colabora con la exposición de Fórmula 1, de la cual hablaré en las recomendaciones. Y yo el jueves fui a la rueda de prensa.
Joder.
Marsu se ha metido en Twitter. A Marsu esto no, se la bufa, no, está en Twitter es y está...
Ya me lo has contado, entonces no te digo, voy a ver por qué es trending topic el metro de Madrid. Y hay una pelea
en el metro. Ha habido una pelea en el metro.
Claro, tú ya lo sabrías porque eres Madrid Secreto, ¿no?
No, porque es hace 26 minutos y es el tiempo que llevamos grabando.
Ah, vale, perdona.
Bueno, total.
Sí, la exposición.
Yo colaboro en la expo y el jueves fue la rueda de prensa de la expo de F1 y yo fui a cubrirla. Y estuve como hasta las 3 y media de la tarde y a las 3 y media de la tarde me fui.
Porque no había nada más que hacer ahí.
Porque no había nada más que hacer.
O aparentemente.
Bueno, pues fue Sainz por la tarde. Fue Sainz por la puta tarde, estaba ahí. Llevaba un pantalón súper feo. Y ahí estaba.
Estaba, estando ahí.
O sea, yo cuando vi las fotos me quise matar. Me quise matar. No es algo que hubiera estado planeado. En plan, si hubiera estado planeado, habría podido intentar filtrarlo de algún modo. En plan... No fue algo planeado. Sainz se plantó ahí. Echaron a todo el mundo que estaba trabajando para que pudiera verla de las olas. En ese sentido no habría podido interactuar con él. También que habría interactuado yo con Sainz, que no fuera vomitarme encima y pedir perdón por vomitar. Bueno.
En eso estaba pensando yo, en lo que vas a decir ahora, estaba pensando, digo...
Es que si ya de por sí la interacción, o sea...
Si es tu nivel de interacción...
No, es que hablo de lo ridícula que habría sido una interacción con Sainz, que de nuevo no pasó, porque me fui una hora antes de que él llegara. Pero esa mañana intenté interactuar con...
Bueno, ¿llegaste a interactuar?
Sí, sí.
¿Como pudiste?
A ver, desde aquí le mando un saludo y le pido perdón. Al conocido comentarista de Fórmula 1, Víctor Abad, al cual respeto y admiro mucho. Y así se lo transmití esta mañana cuando me encontré con él. Y después de dar un par de vueltas intentando conseguir el valor suficiente, me acerqué tartamudeando. Dije... Víctor. Y al segundo dije, esto no está saliendo bien. Pero dije, ahora tengo que seguir. Y le dije que respetaba mucho su trabajo y que gracias y que había aprendido mucho gracias a él. Con un nivel de nerviosismo completamente absurdo, porque me refiero...
Sí, no es Carlos Sainz.
No, o sea, yo he conocido bastante gente famosa, en plan, he conocido a gente a la que respeto, en plan, yo normalmente en estas situaciones me crezco.
Yeah.
Yo en estas situaciones soy, hola, buah, me gusta mucho tu trabajo, ya te dejo en paz, ¿eh? Gracias, sigue con todo, adelante, crack. No fue así. Fue extremadamente ridículo el nivel que le acabé pidiendo perdón por saludarle. Y me fui. Entonces, buf.
Casi me alegro de que no te encontraras a Carlos Sainz, ¿eh?
No, vamos, es que Dios mío. Joder, que yo respeto a Víctor Abad, pero vamos, jamás pensé que me llegaría a poner nerviosa con Víctor Abad, en plan, no sé... Y con Sainz habría sido una cosa, vamos, de llamar a una ambulancia y FEMA, buf. Entonces, nada, pues no me encontré a Carlos Sainz, la verdad.
Bueno, en veces...
¿En veces?
La vida no es como queremos.
No. Dicho esto, esta semana, es decir, si hoy es miércoles para vosotras, el domingo es la carrera de Australia. No sé a qué hora es, porque es una rayada, clan, creo que es como a las 7 de la mañana, porque... Hostia puta, si es a las 7 no puedo verla. Es la fiesta del Interplay. Ay, Dios mío.
Pues la ves más tarde.
Ay, Dios mío.
Mi madre en Oporto, como no podía verlas, no se metía en redes para no enterarse de nada.
Pero tu madre la sigue, en plan, activamente.
Claro,
yo pensé que era fan, pero rollo, no de verlas, en plan, rollo de...
¿Fan de tener una camiseta? No, no.
No, yo qué sé, mi padre, por ejemplo, durante muchos años como que miraba los resultados y decía, ah, qué guay,
pero no la seguía. En mi casa se ven todas las carreras,
vale,
en plan... Y te digo, en Oporto, que hubo la... Pues ya también ve la quali el día anterior y luego ve la carrera. Y lo que hacía era pues no, en plan...
No hacerse spoilers.
Me decía, busca tú esto. Llegamos, se lo puse, se lo intenté poner yo en Dazón, y ella sí, para no hacerse spoilers y tal. Entonces, es lo que te puedo decir.
Pues eso haré yo. Intentar
hacerte spoilers y...
No, me pone triste especialmente porque, como bien sabes, Daniel Ricciardo es australiano, entonces va a estar ahí a muerte. En plan, no ha estado en estas carreras por ahora, estamos todas un poco de luto, pero en esta sí que va a estar muy... En plan, no va a correr porque ya no hace esas cosas, ya solo es spokesperson de Red Bull y en fin... Pero total, que sí, que nada, que a ver lo de Australia, qué onda. Y lo que contabas antes, que me lo contabas a mí, porque finges que no te interesa, pero te interesa un poquito.
¿Qué coño me va a interesar? Estoy en el puto algoritmo, tía, por seguirte a ti. O sea, es que Twitter se piensa que tú eres un perfil de Fórmula 1, y como te sigo a ti, me salen tweets de Fórmula 1. Estoy un poco hasta
con... Lo que le ha salido a Marina Grandoso es que si Alonso consigue podium en esta carrera, lo cual es muy factible, porque lleva muy buena temporada, es que... Tanto Vettel como, no sé, todo el mundo, en plan rollo, siete. Schumacher, Raikkonen, mazo grandes pilotos, Hamilton, mazo grandes pilotos, sabéis que en la Fórmula 1 nos gustan mucho las supersticiones y las estadísticas. Y las estadísticas y las supersticiones dicen que en todos estos casos, su podium número 101 fue una victoria.
Claro.
Entonces, estaría harto que Alonso de repente quedara primero. Y estaría gracioso, la verdad. Yo, no sé, cualquier cosa que sea rebatirle la dominancia a Max Verstappen me va a parecer bien, a no ser que sea Checo, que me cae mal, y de hecho me parece que está un poco flipado y que debería bajarse un poco los humitos, porque... Bueno, es que esto es algo que me molestó, ¿eh? O sea, en la última carrera, claro, Verstappen iba 15 y llegó a segundo. No llegó a primero porque es que no le daba la vida, en plan, hago lo que puedo con lo que tengo. Y Checo ganó, pero es que Checo salía de primero, me refiero. El trabajo de Checo fue mantenerse, no dejarse adelantar
ya.
Y no estrellarse, porque era un circuito urbano. Entonces, es como que la peña empezó en modo, uy, 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 este año a ver si Checo no le rebate el puesto a Verstappen. Cariño, te repito que Checo salía primero y Verstappen 15.
Ya.
Y si hubiera habido 20 vueltas más, es que se lo come. En plan, ¿qué estás diciendo? Que si Verstappen sale 15 en todas las carreras, igual Checo gana. Hombre, no te jode, y sí, yo también gano.
Sí, si Verstappen se retira,
claro.
Pues quizás pueda ganar...
Claro, entonces como que la gente está un poco subidita. Y aparte Verstappen hizo una cosa súper inteligente y bastante sacada de polla, que fue un poco sexy, la verdad, que es que Checo tenía la vuelta rápida. Y la vuelta rápida es un punto más, aparte de los puntos que ya te llevas por la posición. Entonces, si acababa la carrera y Checo seguía con la vuelta rápida, técnicamente Checo iría primero en el campeonato. Con los puntos de estas dos carreras. Y Verstappen eso lo sabía. Entonces Verstappen empezó a preguntar en radio, ¿cuánto es la vuelta rápida? Y los ingenieros le decían, eso no importa. Y Verstappen decía, a mí sí que me importa. E insistió muchísimo en plan de cuál era la vuelta rápida. No se lo dijeron los ingenieros. Verstappen igualmente, en la última vuelta, para que Checo no pudiera contraatacar, hizo vuelta rápida, se llevó él el punto de más y sigue primero en el campeonato. Y fue una sacada de polla impresionante. Fue bastante bonito. Yo la verdad, sabéis que quiero mucho a Max. Me da igual lo que diga todo el mundo. So what? So what if he's the devil? At least the devil has a job. At least he's active in the community. Y ya, esto es todo lo que tengo que decir. Y nos vamos a recomendaciones. ¿Tienes recomendaciones?
Oporto es muy bonito. Es una ciudad preciosa. Los pastelitos de nata me gustaron.
¿De nata crema?
De crema. La nata no me gusta mucho.
A mí tampoco.
A pesar de que me gusta la leche entera.
A mí no me gustan en general las cosas con texturas un poco raras que no tienen mucho sabor. Porque tampoco me gusta la mayonesa.
Ya. Yeah.
Y la nata es extraña. Es como que debería saber algo, pero no sabe nada.
O sea, el tema de la nata es que, lo de siempre, nata de verdad está rica.
Sacada de la ubre hervida de una vaca.
O sea, la nata que sabe a nata, el punto es que en casi todos los sitios, que helado de nata es como helado de frío. No hay sabor a nata, hay sabor a, bueno, pues a frío. Pero...
¿Tú también le llamas nata a la parte que sale de la leche si la hierves?
Sí.
Como la película esa...
Creo que todo el mundo llama nata eso.
Es que no sabía si era en gallego o no.
Creo que así es como se hace la nata, en realidad.
No tengo ni idea.
Hirviendo la leche y sacándote la grasa y coges eso...
Y es nata.
Y es nata.
Ajá.
Pero creo que eso es a nivel de todo el mundo con el español. Sí.
Es que hay cosas que me confunden. Hoy, por ejemplo, Almudena usa un tiempo verbal súper gallego y tuve un momento de crisis en plan de... Hasta que recordé que Almudena vive prácticamente en la frontera y su mercado no más cercano está en Ribadeo.
Creo que es un tiempo verbal súper gallego.
Pues dijo en plan de... Es que nosotros estuviéramos buscando mucho Y yo lo escuché y dije, esto es gallego, tía. Y se lo dije a Luisa en plan y le dije, este tiempo verbal no existe en castellano, ¿no? Y dijo, existe, pero no significa eso. Y yo, claro.
O sea, existe, pero está mal utilizado ahí.
O sea, claro. Cuando yo digo, nosotras estuviéramos buscando, lo que quiero decir es, nosotras habíamos estado buscando. Y en gallego sería, nos estuviéramos buscando.
Claro. No, pues en castellano está mal utilizado.
Así. A ti también te suena raro. Es que no sé dónde se pierde la influencia del gallego en Asturias. Almudena la tiene a muerte porque está en la frontera.
No, al centro nadie habla así.
Nadie dice...
Pero yo que soy Triángulo Avilés Gijón Oviedo.
Este año yo jugara muchísimo a la consola.
Nadie dice eso. Nadie, o sea, bueno, igual alguien lo dice, pero pues hijo es, de gallegos.
Es clásico gallego. Y me hizo mucha ilusión, porque Almudena a veces tiene esas cosas y es súper interesante a nivel lingüístico. Ya estás con tus recomendaciones, ¿no?
Sí.
Vale. Yo tengo tres cositas, quickly. La primera de todas es la expo de Fórmula 1 con un disclaimer. Porque ya me han llegado mensajes...
informaciones.
Contradictorios. La expo de Fórmula 1 es la exhibición mundial de Fórmula 1 que va a ir rodando por diferentes países y el primer país va a ser España y de hecho concretamente Madrid y ya está en abierto y ya podéis comprar las entradas en Fever.com, la mejor app del mundo. Y está en IFEMA. ¿Qué pasa? Yo he estado trabajando en esa expo y yo he ido varias veces a esa expo. La expo es muy buena. En plan, es muy guay. Las cosas que expone son una barbaridad. En plan, hay varios coches de Fórmula 1 reales. En plan, hay ruedas de coches reales. Hay trajes de pilotos, hay cascos, hay un montón de entrevistas, visionados. Hay una sala que es una... Esa sala es súper chula, tío. O sea, creo que se llama Experiencia 5 Minutos o algo así. Y es una sala que entra la gente, se cierran las puertas y se van haciendo visionados. Y cuando acaba, sale la gente y empieza otro. Y tú entras y es como estar en la cabina de un Fórmula 1 y es como que hay pantallas por todos lados y la música es una pasada. Es súper chulo, tío. O sea, yo, toda la gente con la que he ido, que se la suda la Fórmula 1, todos salen en plan de, guau, está muy guay. Es súper, súper guay. Y eso, la expo tiene cosas muy guays. A mí me gustó bastante. Víctor Abad dijo que se notaba que estaba enfocada más a fans jóvenes que a fans de toda la vida, pero que era disfrutable. Me parece bastante bueno para los estándares que tiene Víctor Abad. Dicho esto, me han dicho que cuando la gente no tiene el privilegio de ir con pase de ser trabajadora de allí, en plan, porque yo
sí,
estaba
pase
con...
pase de prensa, en realidad.
Claro, yo estaba con pase de prensa y otra vez que estuve con All Access, que es como si fueras trabajadora de allí. Entonces, yo me vi la expo como me salió del puto coño. O sea, yo me la vi de delante para atrás, de arriba abajo, me paraba una hora a mirar cada cosa, podía ir a lo que quisiera y había como 13 personas. Me dicen que está yendo mucha gente, entonces que a veces hay bastantes colas, que a veces es un poco agobiante, entonces no sé qué recomendaros. Igual que tardáis en ir.
Sí, yo recomendaría, pues va a estar hasta junio, ¿no?
Sí, va a estar hasta junio.
Pues no vayáis ahora en Semana Santa, que va a ser el plan de Semana Santa, pues id a finales de mayo.
Intentad ir, yo qué sé, a horas que sean un poco más raras igual, en plan, creo que está abierto los viernes por la tarde, seguro que hay menos gente que los sábados o cosas así. Pero a mí me gustó mucho la expo, me parece muy interesante, me parece que tiene partes muy emotivas y muy, muy guays. El merchandising es una pasada.
¿Pero carísimo?
Carísimo, una locura. ¿Qué pasa? Que el merchandising siempre es caro, pero normal es caro, más gastos de envío. Claro. Entonces, una tortícolis como la que está teniendo ahora mismo Marina.
Fue un par de días bastante irregular, ¿verdad?
Ay, a mí se me cargó muchísimo el hombro hace unos días, pero...
Estamos tan viejas, pero hermosas.
Pero hermosas. El merch, claro, normalmente es caro, más gastos de envío.
Entonces, aquí solo es caro.
Claro, aquí una gorra solo son 60 euros.
Que
un imán solo son 30.
Claro.
Entonces, tienen cosas muy guays, la verdad. En plan, yo no me compré nada ya por vergüenza.
No tienen nada para perros.
Nada para perros, no.
Hay un filón ahí, que alguien haga un e-commerce, porque ahí hay un filón.
Pero tienen merch súper guay. En plan, tienen merch de Ayrton Senna, que normalmente es más difícil de encontrar. Tienen tazas con mensajes de radios, que eso está muy guay. En plan, tienen el mítico mensaje de Alonso que te he citado alguna vez de...
Sí.
You have to leave the space. All the time you have to leave the space. Que lo imitaba mucho Vettel, porque lo había dicho muy gracioso. Total, que está bien, os recomiendo ir. Siento que no tengáis el privilegio de verla en las condiciones en las que ha sido diseñada para ser vista. Y si os interesa este tema, es muy probable que en Madrid Secreto, a lo largo del próximo mes o así, en plan, sin prisas, salga un reel mío explicando la exposición, explicando piezas y tal. Entonces ya nos veremos. Dicho esto, he estado leyendo libros.
Lo he visto.
En mi defensa, en tu ataque, eran muy cortos. Por eso me los he leído. Los dos son como de menos de 200 páginas, yo creo. O sea, no creo que tengan... En fin. El primero es Piso compartido, de Ana Flecha. Es un libro súper lindo. En plan, es un libro que me leí prácticamente en un descanso de comer, en el que estaba agobiada y me bajé al parque y prácticamente me lo leí. Es verdad que leo rápido, pero es muy, muy, muy leíble. Es la historia de una chica que vive en un piso. Nunca se dice su edad, pero entiendes que tiene entre 20 y 30 años, aprox. Y que dice que de repente se despierta un día, un poco como en La metamorfosis de Kafka, convertido en cucaracha, pues ¿sí? Ella de repente se despierta en un piso que es idéntico a su piso, pero como unas plantas más arriba, y viven señoras mayores. Y ella se levanta un poco desconcertada, en plan, ¿de qué hago aquí? Pero como que lo acepta, en plan, esta es mi nueva vida. Y es la historia de esas señoras mayores, que son como súper excéntricas, tienen un toque un poco así de realismo mágico, en plan, son señoras súper curiosas, les encantan los cachivaches, les encantan las palabras y los cuentos, y te van contando la historia de cada una de ellas. Y es muy, muy lindo. Y es muy bonito, y es... Me pasó un poco como con Grace and Frankie, que es muy entrañable y a mí me ayudó a conciliarme mucho con la idea de hacerme mayor. Fue como, ojo, qué señoras más guays. Quiero ser como estas señoras. Y está muy bonito escrito. Lo recomiendo un montón. O sea, es un librito y muy, muy chulo. Y el siguiente libro me destrozó. Me pasó por encima como una puta apisonadora. En plan, todavía tengo secuelas graves. Y se llama Tengo miedo torero. Es un libro de Pedro Lemebel, que ya falleció en 2015, lo cual me pone muy triste porque significa que cuando acabe de leer todo lo que ha escrito, que espero hacerlo pronto porque estoy deseosa, no habrá más. Esto me entristece. Tengo miedo torero es una historia ambientada en los últimos años de la dictadura de Pinochet en Chile y es la historia entre un personaje protagonista que le llaman la loca del frente, que es... una travesti con muchísima pluma, que tiene como una casa llena de cachivaches y de todo también, y que se dedica a bordar mantos y bordar ropa para mujeres de clase alta, muchas veces relacionadas con la dictadura, y la relación que empieza a desarrollar con un joven que forma parte de un grupo, digamos, terrorista, posiblemente, ¿vale?, que busca acabar con la dictadura. Es tan bonito, diría, que es el libro más bonito que he leído en mi vida. Jolín. O sea, había partes tan chulas, y además es que ahora lo entiendo porque este libro fue el que me recomendó todo el mundo cuando dije, acabo de leer a Camila Sosa y tengo miedo porque siento que nunca leeré algo tan bonito como esto. Y me dijeron, no es igual, pero prueba a Pedro Lemebel. Es un libro precioso. O sea, además es súper chulo porque es como que la loca del frente, que en ningún momento se dice su nombre, creo, o igual soy gilipollas, se dicen todo el rato Carlos. No, Carlos es el otro. Dicen todo el rato Juan y yo no me estoy enterando, pero nunca se dice el nombre de la loca del frente. Está todo el rato haciendo referencia a canciones de la época, en plan coplas, canciones de Sara Montiel, y de hecho Tengo miedo torero, es de una canción. Es un libro precioso, de verdad. Tenéis que leerlo. O sea, es duro porque es eso. La historia de la dictadura, la historia de la gente queer durante una dictadura fascista de Pinochet. Pero es muy interesante porque también te mete inventado como la perspectiva de Pinochet. Y te hace como una especie de relato de por qué Pinochet llegó a ser como era, sin justificarlo jamás, obviamente, pero un poco en plan de...
Ya. Yeah.
No te interesa una mierda, te noto súper cansada.
No, o sea, a ver, no soy el target para nada, pero te apoyo y te escucho.
Pues es un gran libro que os recomiendo muchísimo y los dos me los compré en Merirred, tu librería LGTBI, ¿verdad? De confianza. ¿Sabes qué va a hacer Merirred, que está muy guay?
¿No?
Un club de literatura queer con el Reina Sofía.
¡Qué chulo! Hombre, está muy cerquita, claro.
Es verdad que están al lado, porque están cerca de Atocha. Sí, además me hizo mucha ilusión porque fui a comprar estos libros y estaba Oscar y me dijo, estate atenta a las redes porque vamos a sacar algo guay. Yo me quedé en plan de, ¡oh! Y esta semana no sacaron nada. Y volví la semana siguiente y estaba Ana, que es la otra librera, y le dije... Oye, ¿y esto que ibais a sacar? No sé qué. Y dijo, como que mira a ver si no había nadie. Y dijo, bueno, pues...
Te cuento.
Estamos llegando a hacer esto. Y yo, ¡ah! Y lo sacaron ya. Y iba a ser a mediados de abril. Entonces, si os interesa un curso de literatura queer... Bueno, va a ser además, curso, talleres...
Y además, podéis hacer amigas allí.
Sí.
No lloráis todo el rato, con que no sabéis cómo hacer amigas. Yo lanzo ideas.
Llorar no es el verbo que os tenía. Pero sí, me hace mucha ilusión porque son la mejor gente y se merece muchísimo tener el respaldo de instituciones tochas como un museo, como el Reina Sofía.
¡Qué guay!
Y qué guay, qué guay, qué guay, qué guay.
Me alegro un montón.
Y hasta aquí. Ya basta.
Ya basta.
¿Cuánto ha sido? ¿Hora y 20? Perfecto.
Perfecto.
Y ahora se viene otro hora y 20.
Claro, es que para vosotras no, chicos. Vosotras estáis en plan, bueno, esta semana que viene. No. Una mierda. Nosotras ahora vamos con uno, pero es menos de pensar porque nos lo dais medio hecho, entonces bueno. Sí. Podremos gestionar.
Por eso hemos hecho la trampa.
Claro, que echa la ley y echa la trampa.
Así que nada, bebés, que estéis pasando una buena Semana Santa. Bueno, todavía no es Semana Santa.
No, este es para...
Este miércoles.
Este miércoles.
Así pasad que... una buena Semana Santa y
no,
nos vemos.
Eso lo quiero decir en el siguiente.
Pero el miércoles ya, ese fin de semana ya medio empieza Semana Santa, ¿no?
Bueno, empieza el jueves y ya festivo.
Es que no termino de entender Semana Santa desde que no soy estudiante.
A ver,
Como solo tenemos dos días festivos...
Pero ¿por qué? Vamos a ver. Semana Santa, que es la resurrección de Cristo.
Te estoy haciendo católico explaining.
O sea, Semana Santa...
Ajá.
Es, tú sabes que es porque Cristo resucitó.
Es una cosa que hizo.
Perfecto.
Que me quejo a menudo de que no se esperó lo suficiente.
Solo tres días.
Si hubiera tardado más, ya. Tendríamos más festivos.
Pues, pero es verdad que una profecía, que los tres días resucitaría. Entonces, está Jueves Santo.
¿Juevesito?
Juevesito. Jesucristo caput.
Sí, es una cosa que le pasa.
O sea, bueno, el miércoles caput.
Ah.
A Cristo.
¿Vale?
Bueno, además es un tema raro porque con el cambio de los calendarios, como que le mataron. Pero bueno, el tema, él está muerto el Jueves Santo, el Viernes Santo, el sábado, que no es santo, no sé muy bien por qué.
Porque ya era festivo.
Y luego es Domingo de Resurrección.
Sí.
Que el domingo resucita. Y luego entonces lunes de Pascua, porque lunes, alegres. El lunes de Pascua, por ejemplo, en Avilés, de donde yo soy, es festivo. ¿En Madrid?
Claro.
No.
Claro.
Entonces, a nivel de toda España, ¿qué es festivo? El Jueves Santo y el Viernes Santo.
Pero a nivel académico, por ejemplo, en plan,
a nivel académico, más, ¿no?
Hay, ¿los niños en el cole?
Hay comunidades que se cogen los días de antes, uh-huh. O sea, cogen lunes, martes y miércoles para hacerlo, y hay lugares que cogen los de después.
Vale.
Que cogen, pues si el es pues, lunes, martes y miércoles.
Uh-huh.
Pero la gente adulta...
Nosotras.
Lo que tenemos es...
Y vosotras.
Y vosotras, chicas. Dos días, Jueves Santo y Viernes Santo. Que está el pobre Cristo muerto.
Y nosotros ahí... De vacaciones.
Y nosotros disfrutando, no se puede disfrutar.
¿Eso quién me lo dijo? Alguien me... Ay, es que estoy teniendo sueños muy raros últimamente y nunca sé si las cosas me dice la gente, las sueño o las... Pero alguien me dijo como que le parece... ¡Ah, no! Fue en el podcast de... ¿De qué era? Ah, de Las hijas de Felipe, que uno de los últimos episodios era... Son tuyas estas lágrimas o algo así. En verdad, era un episodio hablando de como las lágrimas a lo largo de la historia.
Uh-huh.
Y las lágrimas en los siglos de oro, en plan... durante el barroco, y contaba que como que a no sé qué jesuita le parecía mal que la gente celebrara Semana Santa en vez de estar triste todo el rato, que es lo que deberían hacer.
A ver, de hecho, en muchos sitios donde la Semana Santa se celebra en plan de que se hacen cosas, como en Andalucía las procesiones, no es una fiesta. O sea, realmente tú ves una procesión y te deprimes.
Conté aquí, cuando estuvimos, creo que ya lo conté, que mis padres...
Sí. Sí.
Y que mi hermano le dijo a la tía, oye, procesión, y dijo, no, y mi hermano, joder, menos mal, y casi nos echan de Andalucía.
Sí, sí,
pues
sí.
Un beso enorme a toda la gente de Andalucía y a toda la gente católica, que es vuestra movie, en plan, a gozárselo. También creo que está haciendo un ramadán últimamente.
Ha empezado hace como...
Se lo pregunté a mi persona musulmana de confianza, que no voy a decir su nombre porque es complicado.
Hace 4 días,
sí,
el ramadán.
¿Pero es el ramadán oficial?
El que hay todos los años, tía.
¿No suele caer mucho más en verano?
No tengo tan fichado.
Es que no sé si estoy siendo la mayor paleta del puto reino.
Yo diría que estás siendo.
¿Sí?
Sí, porque...
Sobre todo viniendo de un pueblo con un porcentaje altísimo de población marroquí y musulmana.
Yo creo que sí, porque yo, que sigo una chica que habla mucho de estas cosas, vamos, hizo un librito como sobre sobrevivir al...
¿Quién es? Sí, también sigo.
Nutrición a pie de camino. Sí. Vino Mujer Blusa, uh-huh, entonces una
sí,
chica
también la sigo, muy guay.
Pues os la recomiendo, se llama Nutrición a pie de camino. Y habla, ella es nutricionista, habla de temas de nutrición, y como es musulmana, está hablando sobre el tema de cómo llevar el ayuno en Ramadán, o cómo gestionarlo cuando, pues eso, tienes problemas igual con la comida, el tema de ayunar y tal.
Uh-huh.
Y está hablando del Ramadán TM, no... El Ramadán, ¿qué hacemos otras veces que no es el Ramadán? Yo creo que es el Ramadán, Ramadán.
Pues un beso enorme a la gente que está haciendo Ramadán.
Eso es.
Y nos confirmáis si es
sí,
pues, el que hay.
Yo estoy casi segura, ¿eh? Pero bueno, ahora sí,
o
sí.
Uno nuevo.
O sea, estoy abierta a críticas y que me digan.
Siempre.
Siempre.
Siempre
yo es que estoy abierta a decir que he hecho cosas mal.
Yo más a críticas que a halagos, incluso diría. Es algo que estoy trabajando.
Yo no tanto, pero bueno.
Yo sí.
Pasen buena semana, chicas.
Hasta aquí.
Ya está, ¿no?
Happy, happy.
Un beso.
Chao, chao. Adiós, bebés.